5, 4, 3, 2, 1.
Arratsaldeon guztioi, bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición de Enredando, el programa para toda la familia aquí en Euskadi Digital, donde vamos a conocer pues qué es lo que ha sucedido en el mundo de la tecnología en estos últimos días. Hay muchas novedades y sobre todo yo creo que lo que ha marcado desde el pasado viernes fue la aprobación de la ley de propiedad intelectual, esa reforma que, bueno, era esperada, ¿no? Ya se sabía que se iba a aprobar, pero al final pues el Congreso de los Diputados aprobó una ley que, bueno, pues para muchos es un claro ataque a quienes, bueno, pues utilizan soportes digitales para grabar información digital, no precisamente que sea de audio, ¿no? Porque tienen que soportar el consabido canon. Además, pues bueno, hay una serie de datos adicionales, lo hablaremos de ello, y yo creo que en próximas ediciones ahondaremos un poquito más, conociendo un poco más en lo que nos atañe esta nueva ley de propiedad intelectual. Finalizamos junio, ya por la mayoría de los estudiantes ya habéis finalizado exámenes, ya estáis empezando a preparar las maletas, quizás para iros de vacaciones, de ir a vuestra zona de verano. Y os recuerdo que siempre podéis estar en contacto con este programa. Todavía el mes de julio vamos a estar con vosotros acercándoos todo lo que es la tecnología, todo este mundo de tecnología, hasta vuestra radio o hasta vuestro receptor de MP3. Si estás por ahí de vacaciones, vete a un ciber, conéctate a nuestra página web y descárgate el fichero MP3 y así podrás escucharlo, estés donde estés, todo lo que aquí vamos a contar. También se acerca la Euskal Encounter y además con buenas noticias, y es que os voy a poder dar una pequeña primicia, y es que todos aquellos de vosotros y vosotras que queráis asistir a las conferencias, que como sabéis es el área de la Euskal Encounter que siempre organiza Euskadi Digital, siempre pues coordina y trata de ofreceros los mejores contenidos, pues este año va a tener una gran novedad, y es que va a estar abierto y de forma totalmente gratuita para todos aquellos vosotros y vosotras que queráis daros una vuelta sin tener que apuntaros a la Euskal Encounter, sin tener que pagar la entrada, absolutamente gratis. Podréis acceder a la zona de conferencias. En próximos programas ya os informaremos de cuál es el calendario y los horarios de todas las conferencias, de todas las charlas que se van a producir allí, y la verdad es que este año vienen con buenas propuestas, así que esperemos que consigamos convenceros y arrancaros pues un viajecito hasta el BEC, hasta el Bilbao Exhibition Center, que es donde se celebra anualmente este encuentro informático, y que podáis seguirlo ahí en persona. Y además, ya sabéis, quienes sois habituales de Enredando y de Euskadi Digital, que como todos los años solemos hacer al finalizar las conferencias de la Euskal Encounter, estarán disponibles en nuestra página web y también en el canal de conferencias de podcast de Euskadi Digital. Estarán disponibles todas las conferencias para que, si al menos no habéis podido acudir y hay alguna que os interesa especialmente, podáis tenerla en MP3. Así que un mes esperando ese encuentro, la Euskal Encounter edición 14 llegará al BEC y llegará entre los días 22, del 22 al 25 de julio. Así que si vas a estar en Vizcaya, si vas a estar por aquí cerca, apúntatelo en el calendario para hacernos una visita. Volviendo a la actualidad de la semana, vamos a hablar de muchas cosas. Hoy vamos a hablar de la informática un poquito más seria, ya que vamos a contar con la presencia de T-Systems. Vamos a rescatar una consulta que ni más ni menos la celebramos hace ya 2 años, y gracias pues a una consulta que hemos recibido de Javier Herreta desde México, pues hoy la vamos a contestar, y como teníamos ya la respuesta desde hace 2 años, hoy pues vamos a aportar lo nuevo que ha sucedido estos 2 años a fecha actual. Y por supuesto vamos a poder escuchar pues a Javier Ortega, a Eneko Astorquiza del club, cómo nos contaban hace 2 años, ni más ni menos, todo lo que se quería hablar en torno al WINE. Para algunos es un emulador, aunque no es exactamente un emulador, es un sistema que permite ejecutar, utilizar programas de Windows en entorno Linux. Si quieres ya dar el salto a Linux y hay algún programa especial que utilizas en entorno Windows y que no lo has encontrado en Linux, posiblemente a través de WINE puedes hacerlo realidad. Y llegados a este punto, me preguntaréis, chicos y chicas, grandes y pequeños, ¿habrá juegos? Pues claro que sí, que habrá juegos, porque desde hace unas cuantas semanas nos hemos vuelto pero que muy, 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 muy juguetones aquí en Enredando, y te vamos a hablar de 2 juegos. Los 2 se lanzan el 7 de julio. Uno es de acción, choques, carreras de coches, a partir del 7 de julio, como digo, para PlayStation 2 y el 14 en PC, y se llama Flawed Game. Y si te gustan a ti las peleas estas de karate, así de artes marciales y tal, pues llega Street Fighter Alpha Anthology a partir también del 7 de julio. Hablaremos de ellos en nuestra sección habitual de videojuegos. Te contaremos también 2 noticias importantes: Pro Aim y Square Enix, socios en la distribución de un juego muy conocido, que es el Kingdom Hearts 2. Y también te diremos que el icono de videojuegos de Sega, Sonic the Hedgehog, celebra su 15 cumpleaños. ¡Sorionak! Siete y siete minutos, estás en Euskadi Digital, estás en Enredando, vamos a ponerle ya marcha, vamos a ponerle ritmo al programa, que comienza esta edición 167, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con los saludos cordiales, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible este programa. ¿Quieres escuchar un divertido show hablando de software libre? Los especiales de Euskadi Digital te invitan este sábado al Linux Show, que tuvo lugar en el pasado Congreso de Telecentros. Un espectáculo con ya más de 80 representaciones, donde su creador Xavi de Blas presenta las ventajas de Linux entre humor y malabares. No te lo pierdas este sábado 1 de julio, como siempre, desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital. Sabes que te puedes poner en contacto con nosotros a través del buzón de voz, donde está en el 94 483 3010. Y si quieres escribirnos un correo electrónico, tienes una disposición, tienes una dirección a tu disposición:
oyentes@enredando.net. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de solucionar esas dudillas, esos problemas informáticos que se plantean en el día a día. Y como siempre, recibimos aquí en nuestros estudios a Xavi Zumendi. Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, ¿qué tal estamos aquí ya con la llegada del veranito? Aunque bueno, menos veranito parece cualquier cosa, pero bueno, ya solo queda un mes para agosto, que ahí tomaremos unas vacaciones, ¿no? Rafa?
Sí, tomaremos los habituales, ¿no? Vale. El habitual descanso y bueno, pues en
julio. El año pasado fue así, digo, este año no sé si habrá vacaciones, pero bueno, voy a preguntar por si acaso.
Sí, y además en julio celebraremos como siempre ese final de junio, ese final de temporada con la Euskal Encounter allí todos, que como siempre pues es muy entrañable y muy, muy interesante, ¿no?
Efectivamente.
Bueno,
y estaremos al contacto y nada, si quieres pasamos ya con las consultas.
Vamos directamente, primera consulta a los entremeses.
Venga, pues aquí tenemos una consultita en el foro de Enredando. Recordamos en www.enredando.net, sección de la izquierda, foros, y ahí tenemos diferentes foros en general y F1. Este, pues bueno, lo ha escrito en general, pero bueno, como yo creo que es un temita que también lo podemos tratar nosotros, pues lo he recopilado. Es de nuestro buen amigo Ramón, que por fin ha metido en el asunto, no ha metido su nombre, lo cual nos alegra muchísimo porque así vemos que la gente nos escucha y nos hace caso.
Muy bien, Ramón. No es que sea por felicitarte por eso, pero bueno, efectivamente, eso es a lo que nos referíamos en la vez anterior y de esa forma pues de un solo vistazo pues sabemos de qué trata la consulta.
Efectivamente. Entonces aquí nos pone en el asunto un cortafuegos que no consuma recursos. Muy bien. Y luego ya en el detalle nos pone un cortafuegos que no consuma recursos gratis y en español, que tenga pocos megas. Gracias a todos y espero respuesta.
Pues es una buena pregunta. Ahora, yo luego voy a hacer mis matizaciones porque de los cortafuegos que no consuman recursos y las que consuman recursos, tengo pues unas cosas que observé hace ya un tiempo y que bueno, luego al final los comentaremos. Vamos allá.
Tienes un estudio ya ahí pormenorizado.
Sí,
¿no?
Sí. Estuve comentando con otras personas acerca de la funcionalidad y de si realmente funcionan bien. Y bueno, lo comentamos al final porque no es exactamente lo que pregunta Ramón.
Bien, pues nada, aquí Ramón nos pide un cortafuegos o un firewall. ¿Y qué es lo que nos hace en este tipo de software? Bueno, este tipo de software, de alguna manera, nos ayuda a proteger nuestro ordenador de ataques. ¿De qué ataques? Pues bueno, de ataques a puertos del ordenador, a que nos pueden pues bueno, entrar o hacer determinadas consultas o determinadas acciones algún software malintencionado que intente buscar información en nuestro sistema, intente acceder de alguna manera. Entonces pues estos cortafuegos pues como su propio nombre indica, lo que hacen es pues cortar esos ataques de tal manera que no puedan entrar a nuestro sistema.
Perdona, ahí... lo de según su nombre indica, creo que esta vez te has equivocado, porque cortafuegos no quiere decir cortar ataques, dice cortar fuegos.
Bueno, bien, yo me refería igual más a al nombre en inglés, el firewall. Que ahí ya pues bueno, sí que es como si te levantaran una pared y ahí pues por lo menos
no, vamos a firewall, sí, pared de fuego si traducimos literalmente.
Efectivamente,
o sea, que tampoco, yo no sé lo que pinta el fuego, vamos.
Bueno, pues pared de fuego, el fuego se supone que que es para que no entre nadie, y la pared pues también, te levanta en altura y luego encima te ponen fuego, no, y así pues bueno, no puede saltar nadie por la
tenemos
pared.
Tenemos que preguntarle a Iñaki Lázaro a ver si sabe esto, porque yo creo que la cuestión no es esa, la cuestión es que la pared es para que no pase el fuego, es la forma de protección.
Ah, la pared es para que no pase el fuego.
No sé si es que la pared para que no pase el fuego, es que tiene una... Y no sé si es...
Hay diferentes versiones.
Sí, bueno, Iñaki, a ver si nos puedes aclarar a ver que el firewall a qué se refiere, si es la pared la que tiene que no dejar pasar el fuego o si el fuego y la pared es para que no entre el intruso o se queme, claro.
Porque al final un fuego por una pared pues sí que puede llegar a entrar, porque al final al fuego lo que le para es el agua.
Bueno, no tengo claro. Bueno, vamos a dejar este asunto idiomático, pero es que claro, es curioso que se llamen cortafuegos, firewall, que es pared de fuego en inglés, pues a sistemas que únicamente sirven, bueno, únicamente, digo únicamente, y que sigan estando ahí, ¿no? Para evitar pues intrusiones, evitar que personas se nos cuelen en nuestro ordenador, que es muy importante. Por ello Ramón nos hace esta pregunta.
Bien, pues nada, retomando un poquito el tema, pues al final, bien, ahí el matiz importante es el tema de gratis. Ramón, pues quiere uno que sea gratis. Hombre, el más estándar, el más extendido, el que la gente más conoce, que la gente más utiliza entre los firewalls gratuitos, pues evidentemente es el Zone Alarm. El Zone Alarm, pues bueno, que lleva ya muchísimos años en el mercado, que lo podemos descargar gratuitamente de su página web, www.zonealarm.com. Y pues ahí tenemos una versión que es gratuita y una versión que es profesional. La profesional pues quizás esté más orientada a un entorno empresarial en el cual pues bueno, ya tienes que tener, además de las opciones que te ofrece el gratuito, pues algunas otras ya un poquito más de uso empresarial. Y dentro de las opciones que nos permite pues un cortafuegos o un firewall, pues al final es de alguna manera realizar una serie de parametrizaciones en las cuales pues le podemos indicar hasta qué nivel de seguridad queremos que tenga nuestro sistema. Asimismo también pues bueno podemos saber en todo momento qué aplicación que tenemos instalada en nuestro ordenador intenta acceder a internet, quién nos está intentando entrar a nuestro ordenador, y ahí pues bueno poco a poco a medida que utilicemos el sistema. Porque esto sí que al final es un poquito de aprendizaje. Tú te instalas el firewall y a medida que utilizas el ordenador, pues bueno, él se va nutriendo de esa información para intentar protegerte el máximo posible. También, pues bueno, tú puedes indicar si quieres que una aplicación tenga salida a internet o no, como hemos dicho antes que te lo pregunta. En todo momento, al final, tú eres el que tiene el poder sobre la aplicación para indicarle si quieres que esta aplicación haga una determinada opción o si quieres que alguien está entrando de fuera, pues quieras que tenga acceso o no. Y luego pues bueno también puedes consultar en todo momento pues quién te está intentando acceder, quiénes se han de alguna manera no han podido entrar o a quiénes has dejado, y tienes por ahí también un historial con el cual poder hacer pues estas determinadas consultas. Entonces, pues bueno, en principio el más estándar así en castellano, gratuito y que consuma, bueno, lo de los recursos al final es tan relativo que nunca sabemos qué es poco, qué es mucho, pero bueno, él por ejemplo se refiere a que tenga pocos megas, no sé si se refiere a megas de descarga de la aplicación o quizás ya a nivel de utilización pues que te consuma más o menos RAM dependiendo.
Yo
pues,
creo que se refiere a esos segundos.
Sí, yo creo que también, que bueno, que te consuma más o menos recursos. Bien, en principio uno de los gratuitos es estos. Bien, luego también, pues bueno, yo tengo uno que no es muy conocido, pero que la verdad es que funciona a las mil maravillas, consume muy, muy, muy pocos recursos y te permite de alguna manera también pues parametrizar fehacientemente aquellas acciones que tú quieras, y es el Look and Stop. Look and Stop, la página web es www.look-n-stop, stop de las señales de tráfico. No es gratuito, no es gratuito, pero bueno, al final pues también le he querido dar un poquito de importancia al tema de los recursos, pero la verdad es que consume muy pocos recursos, muy pocos, muy pocos, muy pocos, ni te enteras que lo tienes instalado. Te avisa también pues las veces que intentas tú una aplicación que tienes instalada en tu ordenador, pues que intenta acceder a internet, y luego de los ataques pues no te va avisando de aquellos ataques que se están haciendo, sino que sin más los bloquea y los registra. ¿Que quieres tú habilitar a algo en concreto que puedas utilizarlo tanto de entrada como de salida de tu ordenador por los puertos? Pues tienes que configurarlo. De alguna manera parte de la base de que no deja entrar nada, y si quieres tú algo que pueda utilizarse o que utilice algún puerto en especial, lo tienes que habilitar. De esta manera, pues bueno, quizás maximiza el tema de la seguridad, porque entiende que al final nadie va a poder acceder nada en tu ordenador que tú no quieras. Entonces, pues no te va preguntando cada uno lo que quiere hacer, sino que directamente lo tienes que plantar tú. Ya te digo que consume muy pocos recursos y de alguna manera, pues bueno, yo creo que está muy bien, y a nivel de seguridad también está muy bien, porque todo aquello que quieras tú que funcione lo tienes que habilitar en el sistema. Rafa, si quieres comentar tú algo.
Bueno, iba a comentar a raíz de firewalls de software el propio Windows XP, que ya incorporan pues todos los Windows XP con Service Pack 2, con SP2, pues ya lo incorporan, y no sé yo qué tal funciona o no funciona, pero bueno, yo creo que merece la pena que lo citemos por lo menos, ¿no?
Sí, por lo menos pues que te viene con el sistema operativo y es gratuito.
Bueno, el comentario que decía al principio que iba a hacer en torno a los cortafuegos no va tanto orientado a que sea ligero, que haga carga, sino la diferencia que hay entre los cortafuegos de software, como son todos los que hemos hablado ahora, y los cortafuegos de hardware, que es decir, una cajita que ponemos entre nuestro ordenador y la conexión a internet, tengamos ADSL, tengamos cable modem, y de esa forma pues esa cajita se encarga de protegernos, igual que hace ese software, ese programa que queremos instalarlo. Hemos comentado entre varias personas pues que quizás pues andamos un poquito más vigilando estos asuntos de seguridad, y hemos podido comprobar, de hecho yo lo pude ver haciendo una prueba de ataques contra un equipo y probando todos estos softwares, cómo a partir de cierto número de ataques pues se vuelven más vulnerables. Es decir, es curioso porque estos programas de software pues están preparados para recibir cierto número de ataques. Como nuestro equipo sea machacado, o sea que tenga muchos ataques, la protección no es todo lo buena y llega un punto en el que empieza a dejar pasar los ataques. Con lo cual yo siempre diría que si hombre lo usamos de una forma esporádica y tal, pues no pasa nada, instalamos nuevo software, pero ya sabemos que eso, como Ramón bien nos ha dicho, consume recursos del ordenador, y si queremos tener nuestro equipo en pleno rendimiento, pues casi es mejor que instalemos uno externo. Xavi, y además de eso, que sí que quisiera hacer un comentario, y es que la mayoría de los routers ya hoy en día ya incorporan un cortafuegos integrado. Uh-huh. Que si lo configuramos de forma bien, de forma correcta, hoy en día además todos bien configurados, como tú has dicho antes, todos los puertos cerrados y solamente hay que ir abriendo los que necesitemos, con lo cual de esa forma pues sí que podemos ir viendo la seguridad. Quien esté conectado a internet a través de un router, que tenga contratado con router, tenga la certeza que está protegido. Mientras que en términos generales, habría que ver un poco la configuración, pero así hablando de modo general, está protegido. Mientras quien esté conectado por un módem, bien sea USB o bueno, pues un módem de cable módem, sin que sea router, tiene que instalar un cortafuegos en el ordenador, o bien comprar un aparatito de estos, que bueno, tampoco son muy caros, andan por los 60 euros, conectarlo. Es muy sencillito y a partir de ahí pues se puede tener un poquito más de protección, que yo sí que lo aconsejo en cualquiera de los casos, bien sea DSL, cable modem, que no tenga router, que no tenga esa protección, sí que aconsejo instalar un cortafuegos, pero en mi caso yo aconsejaría más que fuera hardware, que fuera una cajita más que el propio ordenador, porque con eso evitamos pues quitar un programa del ordenador y desde luego que poner una protección superior en el caso de que los ataques cojan ya a ciertos niveles importantes.
Sí, además, como bien comentas tú, de alguna manera dividimos el trabajo que tiene que hacer el firewall, lo separamos del ordenador y de alguna manera liberamos recursos al ordenador para que al final sea independiente lo que le llega, pero sabe que en el momento que se conecte a internet, en el momento que reciba información de internet, todo lo que le va a llegar va a ser limpio. O bueno, uh-huh. Todo lo que le va a llegar, en principio el trabajo del firewall pues también lo tiene que hacer bien, ¿no? Y en ese sentido pues bueno, sí que diversificamos un poco el trabajo que tiene que hacer el firewall de software. Al final lo sacamos a otra máquina con otro que tiene ya su propia autonomía para poder hacer eso, y única y exclusivamente se encarga de eso. Entonces ya él se encarga de llevar el tráfico correspondiente al ordenador, y el ordenador solo se tiene que preocupar de tratar esa información. No tiene que mirar si es segura, si no es segura, que no se está entrando, sino sabe que todo lo que le va a entrar es seguro. Uh-huh. En la medida de lo posible de que el firewall haya hecho bien su trabajo. Entonces en ese sentido pues bueno, sí que es positivo, pues quizás pues para gente que haga un uso más exhaustivo de internet, o para gente que bueno, que de alguna manera pues quiera que su ordenador pues única y exclusivamente haga el trabajo que tiene que hacer, que es tratar la información, no intentar uh-huh. bloquearla a nivel de seguridad.
Pues sí que es importante esto que acabamos de comentar, y esperemos que a raíz de este momento, si alguien no lo tenía en cuenta, pues lo tenga bien presente, y sobre todo si contratas la opción más básica, tanto ADSL como el modem, que no contratas un router, quizás porque solo tienes un ordenador, que es el caso más habitual, o sea que por otro lado es algo bastante que se repite bastantes veces, pues sí que es conveniente, más que conveniente, yo diría imprescindible, el tener un cortafuegos inicialmente si queremos un programa, como os había mencionado, Zona de Alarm o Look and Stop, o si no, pues un poquito más adelante podemos comprar una cajita estas de cortafuegos. Si queréis más información, desde luego el guardián os puede ofrecer más información, está especializado en seguridad, y si no, pues preguntáis un poquito más en torno a esto y os informaremos lo que podamos. Cambiemos de asunto, Xavi.
Venga, vamos ya al foro de Café Tagunea, y aquí tenemos una pregunta de hardware. Es relacionado con el tema de impresoras. Dice que tiene la impresora una Canon IP1500, y que le sale un mensajito que dice: el depósito de tinta de desecho está lleno. Póngase en contacto con el centro de servicio para cambiarlo.
Anda.
Pues dice que bueno,
¿qué es eso del depósito de desecho?
Sí, el depósito de desecho está lleno. Uh-huh. No sé exactamente qué significa.
Yo la primera vez que lo oigo, pero bueno.
Sí, yo también. Y nada, pues se dice que ha probado pues determinadas historias, pues apagarla, impresora, encenderla, configurarla, hacer por ahí trapechos y que no ha conseguido nada. Entonces, pues bueno, hay una persona que también le ha pasado algo parecido y comenta pues cómo lo ha solucionado. Me imagino que, bueno, está en inglés, o sea que me imagino que quizás pues bueno lo ha podido sacar de algún foro o así para solucionarlo. Entonces le comentamos. Bien, lo primero, desenchufar la impresora de la red y también del PC, del cable USB del PC. Luego tiene que pulsar el botón Power. Mientras tiene pulsado el botón Power, el botón de encendido, tiene que volver a enchufar la impresora a la red eléctrica. Bien, en ese momento el indicador le aparecerá en verde. Luego tiene que pulsar el botón Resume, que me imagino que el resume también le aparecerá en la impresora, el botón resume, y entonces el indicador le aparecerá en naranja. Luego tiene que pulsar otra vez el botón resume y le aparecerá el indicador en verde otra vez. Luego ya puede encender lo que es la impresora con el botón de encendido, puede volver a conectarlo al PC. Y en principio así parece que se soluciona el problema.
Caray,
es un poco rollo y un poco lío, pero bueno, la verdad es que por lo menos parece que hay una persona que viendo las instrucciones y viendo un poquito cómo con lo que le pasaba, pues que lo ha podido solucionar.
Bueno, pues aquí si alguien es poseedora de esta impresora, ya sabe si le surge este mensaje a qué se debe. Vamos ya con la última consulta, Xavi.
Bien, el foro de debate y discusión nos hace una preguntita, dice que tiene una página web, que ha hecho una página web y quiere ponerla en internet, pero que no entiende muy bien esos conceptos de dominios, hosting, alquiler de espacio, que vamos, que se arma un lío impresionante. Entonces, pues bueno, a ver un poquito, pues a ver qué significan todos estos términos y pues cómo lo tiene que hacer para poder albergar una página web. Bien, en principio, pues comentar que evidentemente lo más difícil que ya lo ha hecho, que es hacer la página web. En estos casos, pues bueno, primero tienes la materia prima, que es la página web, y luego tienes que encontrar pues cómo almacenarla o cómo ponerla a la luz del público para que le pueda acceder a ella. Bien, en principio, ¿qué es lo que te hace falta? Pues lo que te hace falta es, primero, el orden tampoco es trascendente, pero bueno, te hace falta un dominio, que el dominio es la dirección de la página web, es decir, www. El nombre que tú quieras, y luego normalmente suele ser .com, que eso pues bueno puede costar entre 5 y 20 euros dependiendo de desde qué sitio lo hagas o desde quién te lo contrate. Pues bueno, hay gente un poco pues que depende también, ¿no? Hay empresas más serias, menos serias, empresas que van a coste, empresas que igual te lo hacen más rápido, más despacio. La seguridad luego que te dan también de tener bien el dominio, que se caduca, que si no caduca, un poco pues bueno toda esa gestión, ¿no? Luego aparte del dominio te hace falta también un sitio en el cual poder dejar las páginas web para que la gente cuando pulse tu dirección, la que tú has contratado, de alguna manera le salga esas páginas web. Esos son pues unos servidores. Entonces esos servidores pues bueno también variedad de precios, hay baratos, hay menos baratos, hay caros, también un poco depende de qué tráfico estimes o cuánta gente estimes que te pueda entrar en la página web, dependiendo de, porque al final pues en estos, muchas veces en estos casos, no sé si la mayoría pues se suele contratar para X tráfico o suele ir ya de per se pues un tráfico que es un tráfico de descarga de la página web, mediante el cual pues a medida que aumenten las visitas se descarga más tráfico y pues muchas veces también tienes un límite de descarga, entonces al final pues igual la tarificación a partir de ese límite se supera, o sea, o es más cara, un poquito de esas cosas también hay que tener en cuenta. Igual Rafa también tiene más experiencia con esto y seguramente te podrá aportar más información. Y nada, luego al final en principio no hay nada más, porque luego ya es subir la página y es pues quizás hacer modificaciones. Hay que tener también en cuenta, dependiendo de qué formato esté la página, si es estática, es decir, si no tiene bases de datos. Si tienes bases de datos o tienes páginas dinámicas en las cuales acceden a bases de datos, pues tendrás que tener cuidado a la hora de elegir un dominio que esté acorde con ese formato de o con esa infraestructura que tú has utilizado como por ejemplo pues puede ser MySQL o puede ser también en PHP, un poquito tiene que ser acorde el sitio en el que vas a albergar las páginas web con la tecnología que has utilizado para hacer la página web. Eso sí que tienes que tener mucho cuidado. Y en principio poco más.
Sí, la verdad es que resulta, decías tú, lo más fácil, ¿no? Hombre, hacer la página sí tiene su cosilla, depende de lo que hagamos, pero luego no te creas que los dominios y el alojamiento pues también tiene su miga, y de hecho pues por eso esta persona pues hace la consulta. Sí, básicamente si lo que quieres tener pues un nombre en internet, tener pues lo que sea .com, .org, .net, una dirección en internet de ese estilo, lo primero que tiene que hacer es comprar ese dominio. Para ello pues acude a cualquier agente registrador que busque en Google, pues cualquiera, a ver que le ofrezca un buen precio. Y como dice Xavi, pues más o menos entre esos precios, son precios anuales, es decir, eso se renueva cada año. Podemos pagar 2 años, 3 años, pero bueno, yo en principio tampoco lo aconsejo, porque vete a saber cómo están dentro de un año los dominios, que igual bajan de precio, y tampoco yo creo que sea cuestión de hacer inversiones en dominios. Entonces, simplemente pues elegimos el que queremos, pues yo qué sé, lo que a mí se me ocurre ahora, .com, por ejemplo. Pues lo registramos, lo ponemos a nuestra titularidad, y a partir de ahí, pues ese servicio requerirá unos datos que nos va a facilitar quien nos dé el alojamiento. El alojamiento, también conocido como hosting, que es lo que pasa, que muchas veces en informática se usan diferentes palabras para decir lo mismo, así que hosting y alojamiento es exactamente lo mismo. Y bueno, pues contratamos un alojamiento, nos cobrará pues un dinero al mes, y nos dará un espacio en disco. Es igual que el espacio en disco de nuestro ordenador, pues tendremos pues tanto para meter la web. Pues miramos cuánto nos ocupa y decimos, vale, pues nos cabe. En muchos casos, si usamos bases de datos, pero no creo que sea el caso, pues también lo que midan las bases de datos también hay que sumarlo dentro de esa capacidad. Y una vez que tengamos eso y el proveedor ya nos da ahí los datos, lo configuramos en el dominio, y de esa forma ya lo tenemos todo hecho. Hay incluso ya empresas que te lo hacen todo seguido, que son registradoras de dominios y también te ofrecen el alojamiento para que puedas poner la página, con lo cual es una cosa sencilla. Bueno, pues eso, de dominio se puede hablar muchísimo, porque hay muchísimas cosas ahora con los .es, y desde luego que podríamos seguir hablando. Si alguien quiere que tratemos más este asunto, que hablemos un poquito más de dominio, porque quiere hacer una página de amiguetes ahí para ponerla en internet, o una página del trabajo, cualquier cosa, que nos lo comente por los canales habituales, que ahora dentro de un momentito vamos a citar, y desde luego que hablaremos más, y no tenemos ningún problema en poder dar más datos acerca de todo esto. Como siempre, recordamos que esta sección F1 llega hasta aquí gracias a la colaboración de 3 entidades. Por un lado, la red de centros Cafetagunea,
en www.cafetagunea.net.
También la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi,
www.interneteuskadi.org.
Y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Las formas de participación con esta sección son el correo electrónico
nf1@enredando.net.
También podéis participar a través del buzón de voz, el buzón de voz de Enredando,
en el 94 483 3010.
24 horas al día, 7 días a la semana, siempre está funcionando, y siempre podéis dejar ese mensaje. Y también podéis participar, como lo ha hecho Ramón, a través de los foros de Enredando,
en www.enredando.net. En la parte de la izquierda, en el menú, tenemos uno que es foro, entramos ahí, foros, perdón, y tenemos ahí los diferentes foros. El primero es general y el segundo F1.
Bueno, pues seleccionándolo podemos escribir cualquier asunto que queramos, y de esa forma, pues de una forma colaborativa, si alguien te puede aportar más datos, así lo hará. Pues nada más, el tiempo no nos da para más, Xavi. La semana que viene nos volvemos a escuchar, ¿de acuerdo?
Ok, Nagur, no transtearte.
Asuntos, como siempre, interesantes que tratar con Xavi Azumendi. Hemos hablado de bastantes cosas hoy, y es que justo ahora tengo la información delante del ordenador que Microsoft pues tiene orientado a poner en países en desarrollo. Y bueno, voy a leer la información para que veáis un poco las características. Esto va pues al hilo de lo que hemos hablado aquí en Enredando en torno a ese ordenador famoso de los $100, que bueno, pues personas como Nicolás Negroponte desde el MIT están trabajando para que llegue a países en vías de desarrollo. Con lo cual, pues vamos a ver lo que Microsoft propone por su parte. Y dice así: Microsoft ha desvelado la que viene a considerar como la primera oferta informática personal de pago por uso de la industria, impulsada por su tecnología FlexGo, anteriormente conocida con el nombre en clave de Powerline. Y es que con el propósito de reducir la brecha informática en los países en vías de desarrollo, la multinacional facilita opción de compra más flexibles y económicas de ordenadores con su sistema operativo Windows. La idea es que los usuarios de mercados emergentes que no pueden afrontar la compra de un PC adquieran un ordenador equipado con acceso a banda ancha y software original, aproximadamente a la mitad de precio mediante tarjetas prepago o una cuota mensual en función del tiempo consumido y del uso que se hace del equipo. Además, los PCs FlexGo pueden adquirirse de forma completa una vez que se han utilizado durante un determinado número de horas. La tecnología bautizada como FlexGo está especialmente diseñada para que los usuarios puedan cuantificar y conocer el tiempo que han empleado al usar sus equipos con la tarjeta prepago que hace falta adquirir previamente. A medida que se va consumiendo dicha tarjeta, el PC se sitúa de forma gradual en el estado Reserve Tank, tanque de reserva o de acceso limitado, hasta que el usuario compra más tiempo, ya sea de forma online o a través de un distribuidor local. De momento, la compañía ha completado con éxito un año de pruebas piloto en Brasil, donde han participado el minorista nacional Magazine Luiza, Intel, Lenovo, HSBC Bank Brasil, Infineon Technologies, Phoenix Technologies, Transmeta, AMD y Telefónica de Brasil, entre otros. Este programa de pruebas se extenderá a China, Hungría, India, México, Rusia, Eslovenia y Vietnam. Según el fabricante, la tecnología FlexGo creará oportunidades para los partners de todo el mundo. Bueno, pues esa es la información y como decía, hace ya unas cuantas semanas y ahora ya, pudiendo dar todos los detalles como acabamos de ofreceros, pues sí que se pueden comparar, ¿no?, ambas dos alternativas. Esto es una forma de ir pagando poco a poco un equipo y bueno, pues la verdad no sé hasta qué punto puede ser tan interesante cuando realmente si nos apartamos de que están instalando un sistema operativo que es de pago, como es Windows, pero que la verdad es que no es ningún regalo, es decir, lo único que es un sistema de financiación para que la persona pueda ir comprando, y yo no sé si esto de sistema de prepago es la forma más adecuada, bien equipado con banda ancha. En determinados países quizás ya no es cuestión ni banda ancha ni banda estrecha, es cuestión de que funcione. Y bueno, esta es la propuesta de Microsoft, que dista bastante de lo que Negroponte, de lo que Nicolás Negroponte está trabajando con el famoso ordenador de los $100 y que ya está recibiendo el apoyo de muchos gobiernos y de muchas empresas multinacionales interesadas en este lanzamiento, y ya no solo a nivel de países del tercer mundo, sino que también pues a nivel de gente que dice, oye, pues yo también por $100, por 100 euros, pongamos, que sí que me compraría un PC, aunque, bueno, esté limitado en determinadas cosas, pero sí que puede ser realmente útil. En fin, bueno, pues hoy hemos conocido los detalles del FlexGo, del ordenador de pago por uso que Microsoft propone para estas ocasiones, y nosotros que continuamos enredando. ¡Eh, tú! ¡Sí, es a ti! ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres escuchar un divertido show hablando de software libre? Los especiales de Euskadi Digital te invitan este sábado al Linux Show que tuvo lugar en el pasado Congreso de Telecentros. Un espectáculo con ya más de 80 representaciones, donde su creador Xavi de Blas presenta las ventajas de Linux entre humor y malabares. No te lo pierdas, este sábado 1 de julio, como siempre, desde las 3 de la tarde, aquí, en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Llega el momento en Enreando de recibir a Iñaki Lázaro. Vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar del guardián, como todas las semanas. Así que arratsaldeon, Iñaki.
Hola, muy buena, Rafa.
Una semana más, estáis ya por aquí para hablarnos de seguridad, ¿no?
Sí, regresamos una semana más a Enredando para hablar del guardián. La cita que ya saben todos los oyentes que tenemos aquí en Euskadi Digital con la información relacionada con el mundo de la seguridad. Y ya la semana pasada anunciamos una sorpresa que hemos cumplido, por supuesto que sí, que es la de hablar de software libre en El Guardián. No es la primera vez ni la única, pero esa gran sorpresa es que contamos con un auténtico especialista, colaborador habitual de esta casa, Miquel Carmona, que desde su punto de vista también nos quiere ayudar a desenmascarar todos esos mitos que hay en torno al software libre, mitos en los que a veces pues nos dicen como que todo es seguro y que va, podemos concluir y afirmar que muchas ventajas del software libre radican en la seguridad, pero que por supuesto hay virus, a verlos haylos, aunque en muchísima menor medida. Esa fue la semana pasada, esa introducción que hacíamos para concienciarnos en que la seguridad es un elemento imprescindible en cualquier entorno, sea software propietario, sea software libre, que es lo que pusimos como tema estrella en la parte final del programa y que queremos continuar, por supuesto que sí, gracias también a la colaboración con Miquel para esta próxima semana. Ya estamos preparando, pero es que de alguna medida queremos que se propague estas noticias porque nos hace una tremenda ilusión que tengamos nuevas secciones y nuevos contenidos en este recién inaugurado verano aquí en Euskadi Digital y en el programa El Guardián. Entonces, para esa edición número 83, como me preguntabas cuáles serán esos acontecimientos o esas noticias que comentaremos, pues vamos desvelando ya que hablaremos del RUT, un elemento clave en el mundo del software libre y que gracias a Miquel pues podemos conocer con mayor detalle, insisto, desde el punto de vista de la seguridad. Pero no va a ser lo único que hablemos de software libre y seguridad, sino que regresarán espacios habituales como el de Noticias Seguras, el curso de seguridad, que poco a poco nos va trayendo muchos contenidos relacionados con el mundo del hacking, los hackers, todos esos mitos, leyendas y demás cuestiones que están en torno a este mundo, un mundo complejo como el de los hackers. Si la semana pasada definíamos a esos tres tipos de hackers, hackers de guante blanco, hackers de guante azul y crackers o hackers de guante negro, ahora estaremos hablando de una comunidad, nueva comunidad de hacker llamada meritocrática, y en la que encontramos pues habitualmente los más ingeniosos entre todo este mundo de hackers que, como digo, cada día evolucionan, se cambian, y nosotros en ese curso de seguridad también nos parece oportuno recoger esas impresiones y esos acontecimientos. También más contenidos para las secciones seguridad práctica y seguridad a fondo, el uso de las contraseñas en internet. Hemos accedido esta semana a un estudio que nos ha parecido curiosísimo. Prácticamente todo el mundo dice que está concienciado sobre cómo hay que utilizar las contraseñas, pero luego resulta que prácticamente nadie las utiliza de forma adecuada. Son muy fácilmente desvelables, a nada que se utilice un programa, ataques de diccionario y cuestiones muy muy básicas, cualquiera prácticamente puede descifrar las contraseñas más utilizadas pues por entre un 80 y un 90% de los navegantes en internet, de los usuarios, y seguramente que muchos oyentes tendrán intención de conocer esas técnicas como repaso a lo que ya hemos comentado en ediciones pasadas de Guardian, técnicas que nos permitirán construir contraseñas fuertes, contraseñas contundentes y con la mayor facilidad y accesibilidad que podamos. Otro estudio también que estamos analizando es cómo una de cada 67 páginas web, pues prácticamente en torno a un 2%, tienen exploits maliciosos. Así que mucha atención cuando entramos en páginas web y cómo es necesario utilizar las debidas medidas de seguridad. Y muchos más contenidos que tampoco nos vamos a poner aquí a desvelar para ocupar toda esta conexión que hacemos con El Guardián, sino simplemente pues ya recordar finalmente cuáles son esas formas de contacto habituales. La forma más sencilla y la que muchos oyentes están utilizando es la página web que estrenamos esta temporada y que ahora en verano pues se llena de contenidos. Página web como es elguardian.euskadigital.net o www.euskadigital.net, y hacemos clic en el logotipo que en su momento nos preparó muy amablemente Alberto, logotipo del programa El Guardián. También tenemos el buzón de voz, es el 94 483 2582, fácil de recordar, 94 483 25 82, y además que está disponible en las 24 horas del día todos los días de la semana, porque el buzón recoge el mensaje y trataremos de darle una respuesta debida en la próxima edición del Guardián. Y esto es todo de momento, Rafa.
Muchas gracias, Iñaki, y hasta la semana que viene.
Pues sí, ya sabes que es un placer estar por aquí y hasta la próxima.
Bueno, ya veo que los fichajes de verano ya han llegado aquí a Euskadi Digital. Miquel Carmona, que ya está colaborando con Iñaki en El Guardián, que por cierto lo podrás escuchar todos los domingos de 9 a 10 de la noche y también los lunes de 7 a 8 de la tarde aquí en esta sintonía, la de Euskadi Digital. No te lo pierdas, porque además Miquel Carmona dentro de nada, de un instante, va a estar aquí con nosotros hablando también de software libre.
Si tú decides quién entra en tu vivienda o en tu coche, ¿vas a permitir que cualquiera acceda a tu ordenador?
Blinda la información de tu ordenador con el nuevo Platinum 2006. Incluye firewall para protegerte contra los ataques de los hackers. Nuevo Panda Platinum 2006 Internet Security. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Sabes que si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de correo electrónico.
oyentes@enredando.net.
Y si quieres, también tienes el buzón de voz de Enredando a tu disposición, 94 483 3010. Un poquito de música y continuamos enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
You are. Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Todas las semanas nos gusta hablar de software libre aquí en Enredando y siempre recibimos con los brazos abiertos a Miquel Carmona, que ya está aquí listo y dispuesto para hablar un poquito de esto que tanto nos interesa. Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal estás?
Bueno, pues bien, aquí ya haciendo una nueva edición de Enredando con contenidos muy interesantes y además con un entusiasmo por saber de qué vas a hablar hoy.
¿De qué voy a hablar hoy? Bueno, pues el primer tema, un tema de candente actualidad, es que me compré un reloj. Ah, no, eso no era. Espérate.
No, un reloj. A ver, enséñanos el reloj, que lo subastamos. Atención.
Es digital y tal.
Reloj de Miquel, vamos a subastarlo. A ver, nuestros oyentes que nos ofrecen.
No vamos a subastarlo.
Tenemos una oferta de 10 céntimos. 10 céntimos por el reloj de Miquel. ¿Alguien lo mejora? ¿Tenemos 15?
Lo claro.
Ha cambiado, son 12 céntimos.
Claro.
12 céntimos a la de una.
Que no.
12 céntimos a la de dos.
Sí, 12 céntimos. Lo 12
céntimos
a mí,
la de tres. No, oye, que no, encima tienes que pagarle tú 12 céntimos a quien te lo coja.
Ah, sí,
que...
no, ni hablar.
Entonces nada, ¿no?
Nada.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar?
Vamos a coger algunas de las consultas que hemos recibido hace unos días ya en el foro de Enredando, en el foro de software libre GNU Linux de Enredando, que está en la dirección www.enredando.net, la sección foro, y el foro se llama Software Libre GNU Linux, y ahí han hecho un par de consultas que no habíamos comentado, están respondidas ya en el foro y aprovechamos la
ocasión. No las habíamos comentado aquí.
No lo habíamos comentado, efectivamente.
Bien, vamos con una de ellas.
Las dos son de la misma persona que firma como Javier Reta,
ajá,
que creo que tú lo conoces, además es de México.
Sí, es de México. Un saludo, ya, Javi. Un saludo hasta México.
Que seguro que nos escucha por podcast.
Seguro.
Bueno, puede ser en streaming también, pero bueno, lo más seguro que sea por podcast.
Sí, no va a ser por rebote lunar, ¿no? Que se pone en la luna
y... Eso es difícil. Es
complicado.
Es complicado. Bueno, entonces nos preguntaba en la primera de las consultas que quería montar una partición Windows en Linux. Entonces preguntaba, ¿alguien podría dar algún script para montar una partición Win en Linux? Es decir, cómo debe editarse correctamente el fsetup. El fsetup es el fichero donde indicas cómo van montadas las particiones dentro de Linux, ¿no? Para dar permisos de escritura y lectura a todos los usuarios para una partición de FAT32, ¿no? Yo le contesté en su momento en el foro, no lo había comentado en la radio y aprovecho la ocasión para comentarlo ahora, ¿no? Le contesté que primero de todo tiene que asegurarse de que tiene un directorio donde va a montar la partición, ¿no? Por ejemplo, el directorio /mnt, que normalmente los puntos de montaje van en el directorio mnt, depende de la distribución, pero bueno, normalmente van ahí, /Windows o Win o como quiera llamarlo él, ¿no? En caso contrario, pues hay que crearlo, ¿no? Es el comando mkdir /mnt /Windows o Win o el nombre que quiera ponerle, ¿no? Entonces, una vez creado el directorio, para que la partición se monte en el inicio, se debe editar el fichero fsetup que está en el directorio etc. Sería /etc /fstup.
Sí, tenemos que editar ese fichero si queremos que se monte cuando arrancamos
el ordenador. Claro,
si queremos hacerlo siempre. Si queremos hacerlo de una forma esporádica y temporal, pues simplemente es dar el comando, dar un comando, pero que si queremos que se monte siempre, cada vez que iniciamos...
La consulta precisamente se trata de eso, de que...
¿Siempre?
Sí, de que...
Vale.
De cómo de editar el fichero fsetup para que se pueda montar automáticamente, ¿no?
Venga.
Entonces, al añadir este fichero, a editar este fichero, el fstup, que sería fstab, hay que añadir al final la siguiente línea, sería /dev /hda1 /mnt /win o Windows o como haya nombrado el directorio, /defaults, sería default terminado en t y luego una s todo seguido, /user /0 esa línea es la que debe incluir en el fichero fsetup para que se monte automáticamente en el arranque. Estamos suponiendo que la partición Windows que quiere montar es la del disco maestro del primer IDE que tiene en la placa base del ordenador, ¿no? Que sería
es
el disco
que eso,
C, ¿no?
Eso, Miquel, siempre suele ser un
poco,
asunto...
Un poco liosillo.
Un poco liosillo.
porque realmente a la hora de montar tenemos que saber dónde están las cosas.
Sí, sí.
Y hombre, pues una persona que tiene un poco de experiencia con, no con Linux, sino con los ordenadores.
Sí, con un poco, sabe un poco de hardware.
Y sabe un poco de aquello que hablamos hace ya tiempo de discos maestros, esclavos, puerto primario, secundario, y saber cómo funciona un poco toda la nomenclatura, pues de una forma rápida lo puede sacar. Lo que pasa es que, bueno, pues vamos a pensar que la mayoría pues no saben tantos datos de sus discos duros.
Sí, normalmente el que no tenga mucha idea seguramente lo tendrá puesto en el primer ID, en el primario, y lo tendrá como maestro.
Con lo cual, eso es lo más habitual.
Eso es lo más habitual. Y será la primera partición.
Sí,
con lo cual va a ser HDA 1. Las letras del HD sería HDA para la primera, el maestro de la primera, de primer ID. HDB sería el esclavo del primer ID, HDC sería el maestro del segundo ID y HDD sería el esclavo del segundo ID. Y luego los números son el número de partición simplemente. Si tienes cuatro particiones, sería la 1, o sea, HDA1 sería la primera partición dentro del mismo disco, la HDA2 sería
es
la segunda
sistema,
partición.
Es un sistema muy sencillo.
Simplemente sí es.
No tiene mucha complicación.
No tiene mucha complicación, pero bueno, hay que conocerlo. Hay que conocerlo, sí. Sin más.
Me estaba acordando, bueno, tú sigue hablando porque voy a ver si encuentro, porque hay un programita que te lo dice.
Sí, bueno, todo esto, hemos hablado efectivamente de la nomenclatura de las particiones, de cómo se llaman, y es conveniente hacer todo este comando que hemos indicado y dar este fichero, hacerlo todo como administrador, como root, ¿no?
Claro.
Y en principio esta línea que hemos indicado, que hay que añadir el fichero fsetup, es válido para particiones de formato FAT32. De todas formas, encontré una página web en que explica muy bien todo el tema de las particiones y cómo crear puntos de partición dentro de Linux, y voy a dar la dirección,
a
que
ver,
es una
canta,
dirección
canta.
De Fedora, que está en www.fedora.es, o sea, perdón, fedora-es.com/node/1007, y con esa dirección es un manual bastante majillo que habla de todo este tema de las particiones, de montar particiones Windows en Linux.
Bueno, pues vamos a ir, si te parece, a la segunda parte, a la segunda consulta, y luego a ver si ya al final de todo os puedo comentar un programita que he visto en un entorno KDE para manejar el asunto de las particiones de una forma gráfica y bastante sencilla.
Ah, muy bien. Bueno, la segunda consulta es una consulta que me llamó la atención también.
¡Ding-dong!
Habla de cómo configurar WinE. Porque comenta que tiene un programa genealógico que solo corre en Windows y entonces pues lo quiere utilizar desde GNU.
Un programa genealógico, tiene el árbol de toda su familia metido en el ordenador.
Eso comenta. Entonces yo le he comentado que hace bastante tiempo que hablamos de Win, en concreto de la edición 66.
Ajá.
Y que bueno, que te iba a comentar sobre la posibilidad de emitirlo, que creo que es lo que vamos a hacer.
Es lo que vamos a hacer a continuación.
Es
lo que vamos a hacer a continuación, pero antes de nada, pues decimos que Win es un sistema. Yo no sé si decir emulado. Si emula programas,
no es un emulador. Es un sistema que permite ejecutar un programa hecho para Microsoft Windows desde tu distribución de GNU Linux. Yo creo que con esa definición evitamos la palabra emulador. Y sobre todo está pensado, yo creo que para juegos, mayormente.
Ajá.
Pero bueno, yo he conseguido ejecutar en Win, por ejemplo, el MIRC, que es el IRC de. El MIRC, por ejemplo, es uno de los que he conseguido. Y ahora mismo no recuerdo alguno más que también he probado, pero vamos, unos cuantos. El Buscaminas lo intenté también ejecutar, también pudo, pero bueno, eso no merece la pena porque también hay ingenio.
Pues nos pasamos así de golpe y porrazo al año 2004. Esto es lo que sucedía en la edición 66 de Enredando.
Sí, y además hay que comentar que fueron nuestros compañeros Javier Ortega y Eneco Astorquiza.
No, en aquella época era Eneco Astorquiza.
Eneco Astorquiza, dilo bien, que luego se enfada. Los que, pues con mucho acierto, pues comentaron todo lo referente a Win.
Vamos a escucharlo. Una semana más llegamos hasta la sección de Linux. Ya se está terminando, esperemos que sí, el invierno. Y a hablar de pingüinillos, pues parece que estamos en época adecuada, aunque ya le queda poco tiempo. Aunque yo espero que hablar Linux, pues nos dé para estar todavía en muchísimos programas más. Pero esto del Linux y el pingüino, pues siempre me da que pensar, ¿no pensáis eso, chicos? El frío del invierno, pues quizás te apetece más hablar del Linux, ¿no?
Bueno, igual con el calorcito, tranquilamente, y los mocos.
¿Con mocos?
Yo tengo una foto de un pingüino que está sentado en una hamaca en la playa.
¿Tienes?
Una playa nudista, pingüino.
Bueno, hoy están con nosotros Javier Ortega y Eneco Astorquiza.
Cuidado, que me voy a cabrear.
Ay, que me da. No, Eneco Astorquiza. Que luego, entre broma y broma... No me tires el pingüino. Entre broma y broma, al final digo mal su apellido. Javier Ortega, Y Eneco Astorquiza.
Mal andamos, has dormido poco.
Te confieso, Eneco, que cada vez que tengo que decir tu nombre me entran sudores. Porque no sé por qué pienso que voy a meter la lengua mal. O sea, que
y que sabes que yo te voy a decir algo.
Claro, o sea, que la verdad es que me lo pienso mal. Por cierto, Eneco... que nos han llamado, hemos tenido muchas llamadas diciendo que a ver qué te sucedió en el último programa, que tuviste una mutación de tu voz.
Que va, que no fue eso. Y si vas, que no, que es que últimamente ando un poco mal de pilas.
¿Sí?
Sí, de verdad.
¿Y qué es lo que te pasa?
No sé, la voz me cambia.
La voz te cambia, ¿no?
Sí, a veces parece como eso, la sensación de que se me agotan las pilas, otras veces me burbujeo, otras veces como Darth Vader... Sí. No sé, cada día me hace una cosa distinta.
Y no has llegado a saber qué es lo que puede ser, ¿no?
No he ido a los médicos, pero me han dicho que nada, que o use Duracell o que me voy acostumbrando.
Bueno, pues vamos a arrancar con la sección de Linus. Que a ver si ya te has cargado, ¿no?, las pilas.
Sí.
Ahora ya estás mejor.
Me acabo de enchufar.
Uy, te ha cambiado la voz un montón. Ya ahora esto ya es otra cosa. Ya, hombre, se nota. Que esta recarga que te da enredando, pues no está mal. Bueno, como siempre, la Asociación Club en Vizcaya, y siempre dos personas, hoy lo vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, Javier Ortega y Eneco Astorquiza, que están con nosotros y van a hablar de poder ejecutar programas Windows en Linux. ¡Atención, queridos y queridas oyentes! ¡Vamos a poner el buscaminas de Windows en nuestro Linux!
No, eso no, por favor.
¿Cómo no?
Existe versión de Linux y es mejor.
O sea, ese no hace falta, ¿no?
Ese no hace falta.
¿Estás de acuerdo, Javier?
Sí, yo he jugado buscaminas en Linux.
¿Cuál es el...? ¿Hay algún juego? Porque si nosotros ahora hablamos del mundo Windows, pues hablamos del solitario, el buscaminas, que son los típicos, ¿no? ¿Hay alguno que sea así súper típico en Linux?
El XBuild.
¿Qué es el de tirar tortas a Bill Gates? ¿O?
No, aparece Bill Gates metiendo su sistema Windows en distintos ordenadores y tienes que darle tortazos antes de que te meta el sistema en los equipos.
Lo he visto.
Y además es como un virus y se va extendiendo por la red de ordenadores. Tienes que tener cuidado, desinfectar los ordenadores y así.
¡Ay, el primo Bill! Desde luego, pobre Bill. Bueno, estamos hablando, hemos dicho al principio que vamos a hablar de Winner, ¿no? El Wino, que... Es algo de eso, ¿no?
Algo parecido.
Algo parecido.
El logo es una copa de Wino. De vino.
De Wino. Pues sí que estamos diciendo una copa de Wino. Bueno, pues se llama Wine y sirve para poder ejecutar en Linux, pero vamos, Windows, ¿no?
Eso es.
A ver, pues comentarnos un poquito la esencia.
Pues a ver, Wine, las letras Wine son siglas y vienen de Wine is not an emulator. O sea, la propia letra W es Wine, como suelo hacer en Linux, de hacer tonterías así. Y es un emulator, o sea, que no es un... Ellos consideran que no es un emulador, porque lo que hace es... Realmente no emula, sino que lo que hace es traducir, digamos, instrucciones de Windows a instrucciones de Linux, para poder hacer que un programa, cuando pida algo de Windows, pues traducirlo para que Linux lo entienda.
Ajá.
Sería algo así. Uh-huh. Y eso, pues, es un programita bastante pequeño, aunque muy complicado, que lo permite eso, pues coger algunos programas, no todos, pero muchos cada vez más de Windows y poder ejecutarlos en Linux como si fueran programas de Linux normales.
Se me ocurre, ¿puede haber algún problema legal en este asunto, en hacer que una cosa que esté preparada para Windows se ejecute en Linux?
Sí, hay un problema legal, que si tú coges un Photoshop y lo emulas en Linux, de todas formas, como estás usando el Photoshop, tienes que respetar la licencia de Photoshop, la cual te dice que tienes que pagar la licencia para poder ejecutar el programa.
Bueno, vale, quiero decir, hablando de la legalidad del software que utilicemos, está... Vale, es verdad. Es que no me había dado cuenta que, claro, como en Linux está el asunto GPL, las licencias de código abierto y todo esto, pues claro, evidentemente, como todo lo que hay en Microsoft, o casi todo, me voy a decir casi todo porque ya he visto algunas cosillas en el mundo Windows, ¿verdad?, que están ya en código abierto.
Sí,
por ejemplo, programas que se portan de Linux, el GIMP, para gráficos.
O el OpenOffice.
El OpenOffice, o sea que ya hay ejemplos de programas de mundo Linux que nacieron en... Porque el GIMP nació en el mundo Linux, ¿no?
Por supuesto.
Que es un editor gráfico, pues el estilo PaintShop Pro o Photoshop, algo de ese estilo. Pues un programa de ese estilo, el GIMP, pues sí que lo usé yo antes en Windows que en Linux. Así que fíjate, yo cuando lo vi en Linux dije, anda, si esto es lo que usaba yo en...
Eso significa que tardaste en pasar a Linux.
Sí. Bueno, yo tardé, no voy a contar mi historia de eso porque yo empecé con el Slackware.
Estamos con Winem.
No, empecé ahí a instalarlo y dije, joder, qué difícil es esto. Bueno.
Eso, pensar en lo que dice Rafa. Rafa Pro Windows.
No es que sea Pro Windows, ahora soy Pro Linux. Ahora, bueno, realmente soy Pro de las dos plataformas. Yo no me defino de que soy de una más, de una menos, pero sí que...
Baja modesto que sube Rafa.
Ay, la leche, pero si no me estoy diciendo de ninguna de las
que
dos.
Que debo hinchar hoy,
las dos.
Ni caso en eco.
Bueno, estamos hablando de Wine. Estamos hablando de Windows y nosotros vamos por los cerros de Úbeda, que quedan por ahí por el sur, ¿no? Bien. Estamos hablando de los asuntos legales, que bien, efectivamente, hay que estar en posesión de la licencia. Si nosotros ejecutamos, pues, por ejemplo, un Photoshop, como ponía en eco de ejemplo, y no tenemos la licencia, pues estamos con ese problema, que lo tendremos igual en Windows que igual en Linux. Pero quiero decir, ¿se genera algún nuevo tipo de problema por ejecutar algo en Linux que sea de Windows?
No, porque de hecho en la propia página de Wine creo que explican eso, que una de las ventajas de Wine para poder ejecutar programas de Windows es que no necesitas una licencia de Windows.
Ajá.
Tú no estás ejecutando Windows, no ejecutas código de Windows para nada. Lo que haces es utilizar ese emulador que simula como si tuvieras Windows, en ese sentido, pero...
Las pegas que puede haber es que aunque una aplicación tú la veas que funciona perfectamente, puede ser que alguna parte de esa aplicación no sea completamente compatible con Wine. Entonces tú puedes llegarte a una aplicación, empiezas a hacer de todo y todo te va de maravilla y justo haces el paso X y ese paso X casca.
Ajá.
Pero ahí...
Vamos a suponer, ¿no?, que normalmente cuando se utiliza Wine, y sobre todo lo que es el tener Wine, pues supone, pues eso, el poder utilizar aplicaciones, que quizás, pues es como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues por ejemplo, con el tema de OpenOffice, pues que lo que se busca es la similitud de lo que ya teníamos, que era el famoso Office de Microsoft, pues tener algo similar, y quizás con el Wine lo que se trata es eso, ¿no? De cualquier programa de los que utilizamos en cualquier, entre comillas ese cualquier, porque ya lo habéis dicho bien claro que no todos, sino los programas que están en Windows, podemos utilizar en Windows, ¿no?
Eso es, programas y juegos.
Uh-huh. Y juegos. Pero no cualquier juego, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, pues no sé, iba a decir un Doom, porque yo me quedé en la época del Doom, pero vamos, que los juegos de ahora, me imagino que será muy completo. Ahí entra tema de tarjetas gráficas y cosas que igual son drivers propios de Microsoft, ¿no?
Es que, de hecho, Wine más que nada se utiliza para eso, para emular juegos, porque lo que pues se puede echar más en falta del tema de Wine, o sea, del tema de Linux, pues se vuelvan los juegos, porque las compañías no desarrollan juegos para Linux. Pero en el sentido... Por ejemplo, aparte del proyecto Wine, hay uno que se llama Winex, o sea, Wine X,
uh-huh,
que es un programa comercial basado en Wine, que la diferencia que tiene con Wine es que incluye soporte a las DirectX. Porque uh-huh, algunos juegos solo admiten DirectX y no admiten OpenGL, pues este incluye soporte para DirectX, que está metido también ahora en Wine poco a poco, pero bueno, vamos adelantado en eso el Winex.
¿Quién está detrás del Wine? ¿Quién está apoyando el desarrollo? ¿Quién lo inició? ¿Se conoce? ¿Es alguien conocido? ¿Es una empresa que está ahí en el mundo?
No.
¿Está en internet?
Es GPL, o sea, no lo lleva ninguna empresa.
Nadie en particular, ¿no?
Se inició en el 93 el proyecto para soportar programas de Windows 3.1. O sea,
caray.
Todavía estaba en la época de 3.1.
Uh-huh.
Y el coordinador del proyecto se llama Bob Amstad. Estoy aquí leyendo chuleta, porque
sí,
no me sigue el nombre.
Hombre, lógico, ¿no? No te va a preguntar cuál es el nombre del que está soportando este proyecto.
Pero bueno, que
pero
es
bueno,
como,
es
como
GPL,
todos los programas,
¿no?,
GPL, o sea, que es un grupo de gente que no es ninguna empresa. Los que hacen Winex sí son una empresa que utilizan lo que hacen los de Wine y colaboran con ellos un poco y añaden sus mejoras de DirectX. Y uh-huh, luego pues venden a un precio bastante económico, no acuerdo qué precio tenía, pero era muy poco.
Me imagino que...
Por lo que añaden ellos.
Me imagino que la gente de Microsoft, pues esto no le hará mucha gracia, ¿no? Que no le hará mucha gracia a Microsoft decir, pues mira, los programas me estás como quitando, porque claro, si algo tiene Microsoft es que su plataforma está tan extendida que hay multitud y miles de aplicaciones en su plataforma, que ahora se invente algo para que desde Linux pueda tener acceso a esas aplicaciones, pues igual no les gusta, ¿no?
Bueno, yo no sé si estaría de acuerdo contigo en eso, porque mira, por ejemplo, gente que usa Linux y de repente dice, uy, me vendría de maravilla usar Office. Entonces con Wine voy, bueno, con la versión de Wine adaptada, que es Crossover Office, para poder usar bien el Office, se ponen a usar en los sistemas Linux, se ponen a usar Office y ala, a pagar licencias de Office. Eso le beneficia también a Microsoft.
Uh-huh.
O sea que no pongamos que es todo malo, sino que es...
Pero también Microsoft lo que tiene es el Office, Windows y algunos otros programas. lo que yo creo que sí le en el sentido del Office no, porque el Office tienes que pagar así la licencia supuestamente al menos, que vale 40.000 pesetas, entonces ahí también saca dinero. Pero aún así, otros programas, si vas a utilizar el Photoshop, por ejemplo, y lo quieres emular en Linux, pues te ahorras usar Windows, y eso a Microsoft le supone una licencia de Windows perdida. Si solo igual eres un diseñador gráfico, utilizas Photoshop y otro programa y después emular.
No, no sé qué decir de licencias perdidas, porque yo lo último que he leído ha sido que Microsoft regalaba a las personas de la Armada Americana, que les estaba regalando, bueno, les mandaba a casa CDs gratuitos de Office 2003, y se debieron de quejar para decirle que deje de mandar. O sea que yo no sé qué, hasta qué nivel pierden licencias, yo creo que hasta les sobran.
Eso siempre lo han hecho para extender el mercado, siempre han regalado al principio para que se extienda y la gente cambie la nueva versión.
A mí me suena también que a Rafa...
¿Cuál?
¿A ti te regalan?
Sí, bueno, pero son versiones de prueba para la prensa, no es,
ah,
no es
que sea... Bueno.
Sí. No, pero, hombre, nos lo dan para que lo probemos, pero que quiero decir que son versiones de prueba que tiene Microsoft reservadas para la prensa, igual que prácticamente todos los fabricantes de software hay siempre pues versiones para nosotros. Y que muchas veces, por cierto, esas versiones no son de uso ilimitado, sino que nos los dan limitados en 3 meses o en algo, o sea que no te creas tampoco que te dan nada.
Pues vaya.
Que te dan para que lo veas así un poquito y ya cuando te empiece a gustar dices, change, pasa.
Cuando te empiece a gustar.
Sí, digo yo, porque ya con 2 meses, 3 meses, pues puede que le empieces a encontrar algo que te guste. ¿Qué reís? Vosotros se nota que no sois del mundo Windows. Bueno, pues seguimos hablando de Winnes, seguimos hablando de esta utilidad. ¿Cómo se podría llamar? ¿Programa, utilidad? ¿Es un programa en sí, se ejecuta solo y puedes hacer cosas con él, o es un... son como...
Utilidad. Yo creo que es más utilidad que programa, porque si tú lo ejecutas él solo no te hace nada.
Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que siempre le tienes que dar un ejecutable o un programa de Windows. ¿Qué tipo de programas? Habéis hablado antes de juegos, yo os ponía el caso pues de juegos, pero vamos... Es que estaba pensando precisamente en el solitario, porque el otro día vi en internet un ejemplo de uso del Wine y se veía el solitario de Microsoft en un entorno Linux, pero que bueno, más de lo mismo, si el solitario está en Linux, ¿para qué vamos a tener que llevarlo? Pero, ¿cuáles son los típicos programas que la gente pues le interesa utilizarlo con Wine? Porque claro, Microsoft pues tiene un montón, pero me imagino que habrá algunos que son los que más predominan, ¿no?
Pues en la propia página de Wine, navegando se puede, no sé, no acuerdo dónde estaba, pero era fácil de encontrar un listado de programas soportados y organizados por categorías, en categorías de juegos de 3D, o sea, dentro de juegos está también categorizado 3D.
Pero no, por ejemplo, ¿programas de empresa? ¿De contabilidad y así? ¿También?
Sí, el ContaPlus creo que está soportado, por ejemplo.
Está en eco buscando en el ordenador. No, pues
aquí los que buscando, están, a ver, para ver,
están haciendo el programa de forma interactiva, están pues localizando
lo
esa información.
Lo que más hay soporte es de juegos normalmente. De juegos hay más cosas soportadas de juegos que cualquier otro tipo de programas.
No, bueno, yo no estoy de acuerdo con Javi en esto, porque aunque se haya usado mucho para juegos, el reciente hecho de que se empiece a usar para juegos... es desde que Transgaming empezó a sacar su versión de WinX, porque él me dice que no, yo estoy...
Antes
yo,
también.
Yo no creo que se usase tanto. Aquí vamos a tener discrepancias entre los dos. Toda la vida se ha usado para usar aplicaciones de Windows y que la migración hacia este sistema sea mucho más sencilla. La cuestión es que luego ha llegado la gente joven, porque al principio... Linux era de personas así ya con unos conocimientos de informática, pero como ya hemos dicho, se ha facilitado tanto que ahora casi cualquier persona puede usar Linux. Y entonces entre esas personas está la gente joven, que es la que es asidua a los juegos. Y esa persona ha sido la que le ha empezado a dar esta utilidad.
Bueno,
precisamente...
Ay.
Vamos a discutir aquí.
Sí, sí, no, podéis discutir.
Como Jim, ¿no?
Sí, como Jim y Lejarza, igual.
Precisamente en el mundo de la informática es un mundo en el que las cosas van al revés. Suelen ser los jóvenes los que saben más de informática y las personas que son un poco ya mayores pues ya han aprendido cosas antiguas, pero como la informática está todo continuamente renovándose, son los jóvenes normalmente los únicos que pueden mantenerse un poco al día, en general. No, no vamos a generalizar aquí tampoco, pero en general suele ocurrir eso. Y el caso es que yo, por ejemplo, hace unos años, WinX creo que lleva 2 años en el mercado, y yo hace 3 o 4 años estaba jugando al Soldier of Fortune y al Quake emulándolos con Wine en Linux.
Ay, estos locos, estos frikis. Bueno, más que nada hemos aprovechado esta discusión para mirarlo el Conta Plus.
Sí, bueno,
aparece en el listado
muy simulado, vamos, no, ni se ha notado.
Aparece el Conta Plus, pero la cuestión es que no
una versión
pone
muy antigua.
Sí, eso es.
Quiere decir que ya será complicado, ¿no? Porque cuando se añaden cosas nuevas al software, pues luego tener que estar al tanto de eso para incorporarlo, ¿no?
Sí, porque esto lo que hace es añadirlo a la gente, decir, oye, yo lo he probado y funciona. El listado este está hecho así.
Ajá, o sea, entonces, que es, pruébalo y, oye, cuéntanos a ver si va o no va, ¿no?
No, pues probar tampoco pasa nada. Tú lo pruebas, lo instalas y si te funciona bien todo lo que usas tú en el programa, pues ya está.
Bueno, y esta gente, para llegar hasta este punto, el que ha hecho esta herramienta, me imagino que tendrá que dominar las dos plataformas, tanto Linux como el mundo Windows, ¿no?
Pues sí,
porque realmente, claro, el hacer un software, un programa, una utilidad, una aplicación, llamémoslo como queramos, que permita pues que los programas de Windows se puedan ejecutar en el entorno de Linux, pues evidentemente habrá que conocer ambas dos, ¿no? Digo yo. Por lo tanto, no se les podrá considerar Linux adictos.
Bueno, quién sabe, igual sí. Igual ellos eran propios usuarios de Linux y han tenido que aprender cómo funciona Windows para poder ayudar a la gente a portar estas aplicaciones. Es según el punto de mira.
Sí. Bueno, ¿estáis de acuerdo los dos? Bueno, me diréis que no,
sí,
¿verdad? ¿Sí?
Dejémoslo
así, sin entrar en mucha profundidad, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos contar de Wine?
Pues una cosa, pues por ejemplo, ¿qué diferencia tiene con un emulador, lo típico un emulador de PC? Que el más conocido igual es el VMware.
Ajá.
Un emulador PC es una máquina completa y dentro puede instalar un sistema operativo. Por ejemplo, se puede utilizar en Linux, que hay gente que lo hace, para instalar dentro un Windows. Tienes ahí un Windows totalmente operativo y puedes instalar ahí lo que quieras. Sí, tiene muchas limitaciones en rendimiento, pues claro, estás ejecutando Linux dentro del emulador y dentro del emulador Windows, o sea, necesitas un montón de RAM y un montón de procesador para poder hacer eso.
Uh-huh.
Las máquinas nuevas no tienen tanto problema.
Bueno, uh-huh. ha dicho que el más conocido es VMware. Dentro de poco, al menos los que sois usuarios de Windows, conoceréis más el Virtual PC, ya que el propio Microsoft ha comprado este producto y ya veréis cómo le empieza a dar bombo, platillo y todo lo que haga falta para que lo conozcáis y dejéis al VMware de lado. Pero yo no os lo aconsejo.
Recuerdo esto de los emuladores, ahora que habéis hablado de hace un montón de años, en la época del Amiga, del ordenador Amiga, que había emuladores para emular PC. Tú en el Amiga podías hacer un PC y podías tener tu entorno Amiga y en una ventanita un PC. E incluso había tarjetas, recuerdo que salieron unas tarjetas de expansión para el Amiga, que lo que hacías era enchufarlas en el slot de expansión que tenía el Amiga, y era un propio 286, un 80-286, con su memoria y su cosa, y vamos, que funcionaba paralelamente al ordenador. O sea, que parece que el mundo del PC siempre ha estado emulado, siempre en todas las plataformas se ha podido pues llegar hasta aquí. Vemos que en el mundo Linux, aunque seguimos hablando de PCs, no son pues plataformas diferentes en ese sentido, sí que lo que es el sistema operativo, pues sí que se puede estar en uno y en otro. Es interesante eso de poder estar en los dos. Realmente eso quiere decir, o vosotros lo podéis leer, como que Linux no es capaz de ofrecer absolutamente todas las posibilidades que tiene Windows.
Yo creo que de hecho ofrece tantas posibilidades que ofrece hasta un emulador. El tema es que las compañías no suelen hacer las copias de juegos. Hacen juegos para quien más va a comprar, y como usuarios de Linux de momento somos pocos, cada vez más, pero ahí estamos creciendo, pero que más usuarios de Windows, pues entonces les sale más rentable hacer un juego para Windows solo y se olvidan de Linux.
Es igual que lo que con los virus, ¿no? Que parece que los virus salen todos en plataforma Windows, pero que mucha gente dice que es por eso, porque hay más usuarios en Windows que
en
Linux.
En cierta manera sí es eso, pero también es porque es mucho más complicado propagar un virus en un entorno Linux por tema de permisos, más que nada, que en un entorno Microsoft.
¿Alguna cosilla más de Winem?
El tema del emulador, pues eso estaba diciendo que el VMware emula un PC, entonces consume mucha máquina. El Wine lo único que hace, no crea una ventana. O sea, tú ejecutas Wine, como ha dicho antes en Eco, y no te abre una ventana. De por sí no es un programa. No se ejecuta solo. Lo que hay que hacer es, pues por ejemplo, al ejecutar, quieres ejecutar el Conta Plus, normalmente ejecutarías, si lo hicieras a mano, ejecutarías la ruta del Conta Plus, o igual te hizo acceso directo al Conta Plus. Pues tendrías que poner simplemente delante de la palabra Wine en acceso directo o en la línea de comando que pongas, y así lo que haces es que Wine, como parámetro, le pones Conta Plus, y entonces Wine ejecuta Conta Plus. Y te sale el Conta Plus solo en una ventana, y en vez de salir con los botoncitos y el estilo de Windows, saldrá con el estilo de el del sistema gráfico que estés usando, si estás usando KDE, si estás usando Genome, la ventana saldrá con ese estilo. Entonces, aparentemente, la aplicación parece que está integrada dentro de Linux, aunque realmente está emulando. Y luego, respecto al rendimiento, WMWare consume mucha máquina, hemos dicho, y Wine consume poco. De hecho, he leído muchos sitios, tampoco he hecho yo pruebas, pero gente que ha hecho pruebas dice, por ejemplo, el Counter-Strike, el juego Counter-Strike va mejor en Linux emulado que en Windows.
No,
que va a los gráficos más UVs. No entiendo cómo puede ser eso. Igual, pues como Linux ahorra más en recursos, ese ahorro es mayor que lo que consume Wine emulando.
Por lo tanto, le saca más rendimiento.
Y saca más.
Más rendimiento a la máquina.
Esto ahora lo han respondido hace poco. Con esa famosa filtración de código que hubo de Windows,
sí.
han descubierto por ahí mirando el código que hay muchísimos parches dentro del código Windows diciendo, bueno, para que funcione bien la opción tal del Office 97, añado este código, o para que funcione mejor el programa tal en Windows, añado este código. Entonces, se ve que en Windows, para alguna serie de programas, hay dentro del código del sistema, hay parches para que funcionen mejor. Entonces esos programas sí que suelen funcionar mejor dentro, en el entorno Windows. Pero hay otros programas que no están metidos en el código, que sí que está demostrado que van bastante más rápido con Wine emulados que con el propio Windows.
Uh-huh.
Pero todo por esa relación de parches.
Vosotros, como sintonizáis un poco con la forma de pensar de Jim, no sé si le habéis escuchado aquí en la radio diciendo que eso de la filtración del código, que lo ha hecho la propia Microsoft.
Por supuesto que lo he oído.
¿Estáis de acuerdo?
Y yo estoy de acuerdo, pero totalmente. Porque ha dicho, tardamos demasiado en descubrir nuestros fallos, si soltamos el código seguro que hay alguien que los encuentra antes que nosotros y así lo podemos arreglar antes. Creo que fue algo así lo que dijo, ¿no?
No, que con eso se conseguiría que la gente se metiera y creara más vulnerabilidades, se convertiría en un código totalmente que no habría ni por dónde cogerlo y así te obliga a actualizarte a lo siguiente. Porque creo que soltaron un código de 2000 o algo así.
Sí, 2000 INT.
De 2000 INT, no de XP. Quiero decir, soltaron de los viejos para que la gente se ponga a desarrollar bichos, agujeros y parches y que, claro, al tener el código tienes más posibilidades de encontrar por dónde tiene agujeros y de esa forma, pues, que se convierta en un sistema que tenga tantos agujeros y tan mal que la gente le obligues a actualizarte a XP. Esa es la teoría de Jim, es una teoría, ¿eh? No.
Dos cosas, precisamente. Uno, la gente de Microsoft poco antes dijo que el código, que esté disponible el código como se hace en Linux, que es muy malo para la seguridad y que lo mejor es ocultarlo todo y que no se vea. A lo que mucha gente dice, por ocultarlo la gente va a seguir descubriendo los fallos. O sea, sí. El problema de ocultarlo es que se resuelve luego más tarde.
Sí, esa es la verdad, que sí, que está un poco equivocado.
Y la segunda cosa, sí, es que Windows, o sea, la gente de Microsoft está preocupada, admitieron que estaban preocupados, o dicen declaraciones internas o algo así, de que pocas empresas habían pasado a Windows XP, y que se quedaban Windows 2000 y NT, claro, borrando otra vez, comprando licencias, liándose a cambiar 200 ordenadores de la empresa otra vez a nuevo sistema, y así, entonces igual con eso puede tener sentido el hecho de liberarlo para que se haya más fallos y así la gente se pase XP.
Esa es la hipótesis que nos planteó Jim. Y bueno, pues oye, es una hipótesis y puede que sea que haya algo de eso, pero la verdad es que no creo que se llegue a saber o que por lo menos lo taparán lo suficiente como para que no se sepa. Lo que tú dices sí que es cierto, que todavía el parque de ordenadores de muchísimas empresas, sobre todo de las grandes, pues continúan con Windows 98 o Windows 95 incluso. Con unos
98, 95.
Sí.
Joder, pues eso para una empresa es como para, al menos para los administradores de sistemas.
Pues, ¿sabes? ¿Tú has visto cosas más antiguas o sí? ¿Dices?
No. Quiero decir que hoy en día un administrador de sistemas igual se tira los pelos. En mi empresa nosotros, o sea, si vemos un 95 hacemos el movimiento lo más rápido posible para ver qué ha pasado con ese equipo y no se ha cambiado otro entorno mucho más estable, porque 95-98
son poco estables,
muy poco.
Bueno, pues eso. Por cierto, que tengo una pregunta, ¿vosotros lo habéis probado? Porque aquí venís a predicar, a decir Wine, mira qué interesante es, ¿lo habéis probado?
Sí. Yo he tenido instalado, ahora no porque hace poco he empezado para hacer unas pruebas del portátil y para prestárselo a alguien lo he tenido que borrar todo, pero bueno, he tenido instalado el Internet Explorer dentro de Linux, el Office dentro de Linux y el QuickTime.
Pero vamos a ver, no estás tú aquí diciendo semana tras semana, usar OpenOffice, usar el Mozilla, usar esto. Sí. Y ahora estás diciendo que has estado usando Internet Explorer en Linux y que has estado usando Microsoft Office en Linux.
Yo a esto te voy a hacer una pregunta. Primero investiga a ver cuáles son las páginas que verdaderamente son estándares.
Ah, bueno, vale.
Y luego me dirás, porque yo hay cosas, sobre todo en portales financieros y así, que no puedes entrar a no ser que uses el Internet Explorer.
Ya, o sea que hay determinados sitios que se nota que la página está hecha a medida del Internet Explorer, que aparte de dominar el mundo de los exploradores, del programa cliente con el que vemos páginas web, el Internet Explorer que ejecutamos en el ordenador para ver páginas web, también dominan el mercado de lo que hay al otro lado, ¿no?, de las páginas web.
Eso es.
Y que hay determinadas características que se hacen exclusivamente para Explorer.
Sí, tiene muchas especificaciones dentro del HTML que solo funcionan en el Internet Explorer, las cuales no son estándares.
¿Hay algún programa que hayáis visto que no funcione? Me imagino que habrá muchos, ¿no? Que no vayan en Winne, me imagino que...
Sí,
como claro. Dicen hoy, e irlo probando, pues tampoco se tiene a ciencia cierta una lista, ¿no?
Por haber sí que hay muchos programas. La cuestión es que tú puedes comentar el programa y siempre hay alguien que dice, oye, pues mira, yo lo he intentado, no lo logré, pero haciendo todos estos pasos, y te pasa una lista de 3 hojas de pasos, y te dice, logré instalarlo. Y,
por ejemplo, ese caso he visto con el Counter-Strike. Los que jugáis de Counter-Strike seguro conocéis que ahora crea un nuevo sistema que se llama Steam, que se actualiza solo y tal. El Steam por defecto no funciona con Winne ni con WinX, pero hay gente que lo ha conseguido y ha sacado un manual paso por paso de cómo hacerlo. Hay que hacer unos cambios o algo así para poder instalarlo, pero hay por ahí en internet un manual de cómo hacerlo.
Pues la verdad es que sí que es interesante el poder tener los programas, aunque pienso que ante un programa emulado, si se puede decir así, es decir, un programa Windows ejecutado en Linux y uno propio en Linux, vosotros aconsejaréis usarlo directamente en Linux, ¿no?
Por supuesto, pero primero hay que ver cuál es la ideología de Winne. La ideología de Winne no es que puedas usar aplicaciones de Windows ahora. Ahora ha cambiado esa mentalidad o esa ideología. Ahora es que puedas usarlo para portar las aplicaciones a Linux, porque Winne saca también unas APIs, unas librerías propias de Winne para poder programar directamente para Linux. Entonces, bueno, hay programas que primero se cambiaron para que funcionasen bien mediante Winne, pero luego han sido portados directamente a Linux. Podríamos hablar, por ejemplo, el Music Max Jukebox, no sé si lo conoces.
Music Max Jukebox, sí, el muy típico reproductor de MP3. O bueno, sea, más que un reproductor, sí, pero bueno.
Lo que se hace es coger el programa de Windows y mediante un proceso que hace el propio Winne, convertirlo en un programa de Linux. Pues lo que hace es convertir el ejecutable en un ejecutable de Linux, que lo que hace es incluir el Winne dentro del ejecutable. Va a seguir emulado, pero no tenemos ya que teclear Winne ni nada, el programa ya es aparte, lo único que pues va por atrás de emulación, pero intenteras ya.
Bueno, pues por ahí iría poniendo punto y final a esta sección. ¿Algo más que se nos quede ya ahí, justo en la parte final del boli? ¿Tenéis algo escrito o ya hemos dicho todo?
Yo creo que no. Yo creo que el final de todos los programas, ¿no? Recordar las páginas web.
Eso iba a decir, que tenemos que dar a nuestros oyentes la página web donde pueden verlo en internet.
¿Has visto? La experiencia hace que te quite las palabras de la boca.
¿Verdad? ¿Me quita las palabras? Venga, comentemos una página web donde se pueda ver Winne en internet.
Pues su página principal es www.winnehq.org.
Winne, W y latina N-E, H y una Q, ¿no?
Sí, .org.
.org, esa es la página principal y ahí se puede ver ya, incluso descargarlo, aunque en la mayor parte de paquetes existe ya el Winne y está en bastantes sitios. Y me imagino pues que se puede consultar ahí la lista de en qué sistema está soportado y que es una información completa. ¿Qué tal está la página? ¿Qué tal está para vuestro gusto?
Bien, está bien. Encima es página estándar, se puede ver con cualquier navegador, por lo que le vamos a dar un 7.
¿Un 7? ¿Un 8? No llega a 8.
Va, sí.
Bueno, venga, 8. Que estamos de raja.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Pues ahí estaba eso que comentábamos en el programa 66 con nuestros buenos amigos, compañeros, Enrico Astorguiza.
Anda que no ha llovido desde entonces.
Ha llovido. 100 programas. Así con mal contados. 100 programas mal contados.
Se dice pronto.
100 programas, 2 añitos. Caray. Bueno, pues ahí está la información. Y por cierto, Miquel, haciendo referencia a eso que hablábamos hace unos minutos en torno a montar y desmontar particiones, efectivamente he encontrado la utilidad de KDE para poder hacer esta tarea de una forma cómoda, sencilla, sin tener que teclear todo lo que tú has dicho, y es una utilidad que viene en el escritorio en el entorno KDE, que se llama KDiskFree. Lo podemos ejecutar directamente desde la línea de comandos poniendo KDF, que son las siglas.
KDF.
K de kilo, D de Dinamarca y F de Francia, KDF. Ponemos y automáticamente nos saldrá en entorno gráfico, requerimos entorno gráfico, claro está, KDE, y nos saldrá una utilidad bastante maja, donde se nos muestran todas las particiones que tienen nuestros discos duros, incluido pues disquetera, CD-ROMs, DVD, absolutamente todo lo que tenemos, y simplemente poniéndonos encima del botón derecho podemos montar y desmontar el dispositivo, y también pues podemos ejercer, no podemos ejercer, prácticamente es para lo que sirve,
montar y desmontar.
Realmente por el nombre muchos podréis pensar Cadix Free, esto sería para saber cuánto tenemos de libre, cuánto libre están los discos duros. Pues efectivamente así es, lo que pasa que tiene más utilidades. A la derecha vemos en una gráfica de color verde pues el estado en el que, bueno, es verde porque está, porque queda todavía sitio, me imagino que se pondrá roja cuando
le quede poco sitio,
cuando le quede poco. Pues ahí está, ahí está hecho el comentario y por lo menos ahí está toda la información.
Es una utilidad muy maja, no la conocía, la verdad.
Cadix Free.
Muy majo. Lo que pasa es que, bueno, yo le he comentado eso de forma de hacerlo bastante automático, de manera que cuando arranque no tenga que preocuparse, ya arranque directamente.
Vamos a finalizar, hoy hemos hablado de muchas cosas, vamos a finalizar recordando que esta sección llega gracias al Club, la Asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección...
www.glv.bilatinaz. Así es. Y además tenemos nueva web.
¿Tenéis nueva web?
Sí. Hace ya unas semanas que ya está en marcha.
Pues habrá que entrar a verla, por lo menos, ¿no?
Está es una web ya dinámica, estamos portando ya a sistemas dinámicos y tiene una pinta muy baja. Y bueno, poco a poco iremos mejorándola y metiéndole más contenidos.
Bueno, pues venga, quienes queráis, www.glub.biz. Vamos a recordar también las formas de participación con esta sección. Podéis hacer a través del correo electrónico...
En la dirección ssl@enredando.net, SL de software libre.
Podéis utilizar el buzón de voz de Enreando.
En el 94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana. Y si
siempre
estás,
disponible.
Y si estás fuera de España, ¿qué tienes que marcar?
34.
Es el código nacional. Bueno, ¿y qué nos queda para
utilizar?
Los foros. Que
es donde
que
hemos sacado
donde las Javi consultas. Desde, donde, déjame hablar a mí.
Bien.
Tienes razón, es que no nos sincronizamos igual que Javi. Igual que Xavi, no, que no me diga. Igual que con Xavi, ¿eh? No, efectivamente. Vamos a recordar los foros que están en la página de Enredando.
Es www.enredando.net. El menú principal, foro, y el foro se llama Software Libre, GNU Linux, y está el tercero.
Ahí acudido Javier Reta, nos ha planteado estas dos consultas. Ahora puedes plantear tú la tuya, ya sabes dónde está. Estamos esperando tus consultas para tratarlas en esta sección. Pues Miguel, con esto finalizamos hoy.
Así es.
Bueno, hasta la semana que viene.
Agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¡Tú! Sí, es a ti. ¿Has pensado alguna vez cuántas personas están escuchando este programa? A todas ellas les gusta la tecnología igual que a ti y podrían ser clientes de tu negocio. Si tienes una empresa relacionada con las nuevas tecnologías, ahora tienes la oportunidad de anunciarte en Euskadi Digital, la única cadena de radio que solo habla de tecnología. Infórmate ya enviando un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y recibirás toda la información que quieres saber, así de fácil, sin más preguntas. No lo pienses más, te interesa. Envía ya mismo un correo electrónico a comercial@euskadigital.net y verás cómo muy pronto tu empresa se anuncia en Euskadi Digital y por mucho menos de lo que imaginas.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres escuchar un divertido show hablando de software libre? Los especiales de Euskadi Digital te invitan este sábado al Linux Show que tuvo lugar en el pasado Congreso de Telecentros. Un espectáculo con ya más de 80 representaciones, donde su creador Xavi de Blas presenta las ventajas de Linux entre humor y malabares. No te lo pierdas este sábado 1 de julio, como siempre, desde las 3 de la tarde, aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Un poquito de música y ya vamos con el final del programa. T-Systems y los videojuegos en tan solo unos minutos. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través del buzón de voz en el 94 483 3010, o si lo prefieres, tienes un email a tu disposición:
oyentes@enredando.net.
En erupción, cruzando puentes en llamas.
Si tú te encuentras en esos casos que oyes música en cada instante, ten precaución, porque igual viene alguien y te pone un canon. Lo último de Meclán, sonando aquí en Euskadi Digital, en este programa Enredando, que todavía nos quedan muchas cosas por contarte.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seguimos adelante en este programa y llegamos, como siempre es habitual, a nuestro Ciberchoco, esa sección que todas las semanas dedicamos a hablar de algo en especial, un poquito más en profundidad. Y hoy hemos decidido hablar de informática un poquito más profesional, un poquito más seria, que también está bien darla a conocer y que todos vayamos conociendo aspectos de cómo se mueve la informática a nivel de las empresas, de grandes empresas. Y por ello, hoy hemos decidido acudir a las oficinas de T-Systems. Y estamos con Mikel Jauregui, director general de la zona norte en T-Systems. Buenas tardes, Mikel.
Buenas tardes, Rafa.
Pues encantados de conoceros así en persona y de ver las grandes cosas que pasan en la informática. Estábamos charlando hace un momentito, antes de comenzar esta entrevista, hablando un poquito de todos los asuntos, de cómo se va moviendo la informática y realmente que poco a poco pues va evolucionando y se va adecuando a los tiempos. Vamos a comenzar, si te parece, Mikel, presentando a nuestros oyentes qué es T-Systems a nivel de tanto del Estado español como de la zona norte, que es la que tú mejor conoces.
Muy bien, Rafa, muchas gracias. Bueno, T-System, como sabéis, es una empresa del Grupo Deutsche Telekom. Es la compañía del Grupo Deutsche Telekom para hacer negocio con empresas. Para hacer negocio con empresas en el sector de las TIC. T-Systems en el País Vasco, particularmente T-System Norte, tiene una historia ya de más de 18 años. Pues cuando T-Systems aparece en España hace 4 o 5 años, lo que hace es adquirir la compañía Devis. Devis estaba implantada en el País Vasco y estaba implantada también a partir de la adquisición del grupo Eltec. Por eso es que muchos clientes nos reconocen por Eltec y por los servicios que Eltec prestaba. Esto es servicios en el mantenimiento de infraestructuras, esto es servicios en temas de redes, electrónica de red, esto es servicios en el tema de suministro. Por eso esta larga ya trayectoria y los servicios prestados pues nos acreditan como un procedimiento importante de clientes en el sector de financiero, en el sector de administración pública, en el sector de energía y fabricación. Clientes tan importantes en el País Vasco como es el propio gobierno vasco, como son las cajas de ahorros BBK y Kutxa, como es Iberdrola, como es Gamesa, como es Euskaltel, como es Ipusi. Entonces, a partir de la consolidación ya de T-Systems en España, la convergencia con su oferta y sobre todo las demandas y requerimientos de nuestros clientes, pues estamos ahora mismo implícitos en una redefinición y modelo de nuestro modelo de negocio. Una de las noticias que estamos lanzando en el día de hoy es el acuerdo alcanzado con Iberdrola como proveedor de industrialización de todos sus servicios de informática para el usuario. Esto está en relación con lo que decía hace un momento. Hasta ahora la fecha habíamos estado proveyéndoles el mantenimiento de sus infraestructuras de puesto de trabajo y del servicio remoto de sus usuarios. Hemos ampliado este acuerdo y lo hemos ampliado en aras de redondear todo el servicio. A partir de ahora, además de llevar el soporte informático en remoto en primer nivel para todos los usuarios, el mantenimiento, la instalación de hardware y todo demás, nos vamos a encargar de realizar las actividades propias de la administración de los usuarios informáticos de la compañía eléctrica. Vamos a gestionar sus altas, sus bajas y todo lo demás. Vamos a llevar el inventario de hardware, de software, de base de datos de usuarios. Y además, por otro lado, vamos a suministrar y gestionar los almacenamientos de materiales periféricos y todos los elementos internos de la compañía eléctrica.
Pues son asuntos interesantes y es un trabajo importante porque Iberdrola, pues quien no la conoce, ya sabemos un poco la dimensión de compañía que es, y realmente pues para elaborar todo eso, en este caso pues se deciden, y es un hecho bastante habitual ya en compañías de cierta envergadura, de cierto tamaño, el que pues determinados servicios informáticos, determinadas operaciones sean realizadas pues por empresas externas. Es algo que se conoce, o por lo menos algunos lo llaman outsourcing, y desde hace unos cuantos años se viene hablando mucho de esto. Realmente el mercado tira más por lo del outsourcing. ¿Por qué crees, Miquel, que se elige? ¿Por qué crees que vuestros clientes, pues no concretamente que os eligen a vosotros, sino que eligen este sistema de trabajo?
Hombre, las demandas y los requerimientos de los clientes, desde luego, lo que procuran es que les proveamos de más valor en los mismos servicios que prestamos actualmente, ¿no? Procuran que seamos nosotros los responsables de una labor para la que los consideran quizás más profesionalizados en cuanto que es la parte nuclear de nuestra razón de nuestro negocio, de nuestra razón de ser, ¿no? Nosotros, innovando en esos procesos y en esa serie de servicios, estamos dándoles un valor añadido que ellos lo consideran en el momento de externalizar esta parte de los servicios que en parte ellos realizaban antes en primera mano.
Miquel, muchas veces, y me imagino que a muchas personas les habrá sucedido el acudir pues a una gran empresa, en este momento se me ocurre banca por pensar algo, y que llegas y puede haber pues un problema, o bien que te dicen simplemente en la ventanilla, oye, que es que el ordenador no funciona. Claro, detrás hay unos sistemas de información importantes, todo esto ha ido evolucionando, y me imagino que eso a la hora de firmar un contrato, pues como pues el caso de Iberdrola, ese tipo de cosas casi tiene que ser un obligatorio, porque aunque deis el servicio, ellos querrán un servicio prácticamente como si estuvierais allí, ¿no?
Bueno, por supuesto, cuando se acuerda un servicio de estas características, se acuerdan unos niveles de servicios, se acuerdan el servicio, pero vamos, estoy hablando con Euskadi Digital, vosotros sabéis la cantidad de variables que se pueden dar para que un ordenador deje de funcionar, ¿no? Hay unos niveles de servicio, y esos niveles de servicio son se definen y se controlan desde un cuadro de mando con el que ellos van viendo la calidad del servicio proveído, tanto en respuesta como en calidad, claro.
Con lo cual ya no solo es dar un servicio, sino también algo importante que parece que es un sello, que lo tenemos en todas partes, pero que aquí también está presente, la calidad que debe ser óptima, y supongo que en el caso de Iberdrola pues era algo que no pueden dejar escapar, que tiene que estar en buenos sistemas porque no pueden permitirse pues tener un fallo de este tipo, ¿no? Los equipos efectivamente son equipos, pero siempre hay que proveer un buen servicio, ¿no?
Sí, aquí además no es difícil controlar, medir la calidad percibida por el usuario, los niveles y se establecen los parámetros para controlarla. Entonces, mes a mes se está viendo cómo proveemos ese servicio.
Recientemente habéis adquirido, Miquel, una compañía, GEDAS, y ¿qué puede suponer la adquisición de GEDAS para T-System?
Bueno, GEDAS, que también en el País Vasco estaba conocida como Tau GEDAS. GEDAS se adquiere a nivel internacional por T-Systems, pero vamos, GEDAS forma parte de un acuerdo todavía si cabe mayor con Volkswagen, que T-Systems a nivel internacional ha firmado para hacerse con todos los servicios de informática del grupo Volkswagen. Entonces, aquí en España y particularmente en el norte nos va a venir bien, porque ya de partida nos afianza a nivel nacional como la quinta compañía en el sector de las TIC. Además, GEDAS en su implantación internacional, España era uno de sus principales países, y esto también está en línea con uno de los propósitos del grupo de Ustelecom, que quería que T-System creciera en el resto de los países en Europa, y España era uno de los cinco países elegidos para como más emergentes, como más como prioritarios en ese crecimiento. GEDAS nos da una posición importante en cuanto que nos hace líderes a nivel nacional en el tema de servicios de CPD. GEDAS nos da una posición muy importante en el sector de automoción, que era uno de los sectores foco para T-System Norte y para T-System Nacional. Y GEDAS nos afianza en la parte del sector público, en cuanto a que tenía un posicionamiento muy importante en la administración local.
Bueno, ya para acabar, ¿qué tal ves el futuro? Digamos que siempre todos los directores sois muy optimistas, siempre lo veis bien, y la verdad que bueno, las TIC hoy en día están más implantadas que nunca, pero ¿qué tal veis el futuro tanto de la compañía como de vuestra parte en la zona norte de España?
Lo vemos francamente bien. No sé si todos somos optimistas. Yo desde luego soy optimista. No soy recién llegado, llevo año y medio ya en la compañía y me he encontrado una compañía con mucho potencial y con mucha posibilidad de crecimiento. Más si cabe todavía en el País Vasco, ¿no? Que por su tejido industrial y por el peso que tiene la fabricación aquí, pues tenemos todavía mucho que hacer a la hora de crecer con esa oferta que te decía antes de que tenemos en T-Systems en España y que quizás y internacional y que quizás todavía no habíamos desarrollado en norte, ¿no? Oferta relacionada con áreas de computing, con áreas de servicios remotos, con comunicaciones internacionales. Oferta bien percibida pues por la cantidad de la empresa vasca, que cada día es más global, que cada día es más internacional. Entonces, te digo, optimista sí, y ambicioso también. Veo el futuro con optimismo, veo un equipo motivado y veo una empresa con mucho potencial.
Miquel Jauregui, director general de la zona norte de T-Systems, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Hemos podido y conocer un poquito más el trabajo de vuestra empresa y que ojalá pues tengáis tantos éxitos o más de aquí en el futuro.
Muchas gracias, Rafa, y a tu disposición y la de tus oyentes.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
You took my hand, you showed me how, you promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right. We'll be right back.
Para contactar con nosotros, sabes que tienes a tu disposición el buzón de voz de Enreando marcando el teléfono 94-483-3010. Y si lo prefieres, también puedes enviarnos un correo electrónico.
oyentes@enredando.net.
¿Te animas a echar una partidita con nosotros? ¡Llegan los videojuegos! Estamos hablando de Flatout 2, se presenta el día 7 de julio, el próximo viernes. Un espectacular y encarnizado compendio de acción, choques y frenéticas carreras, 7 de julio para PlayStation 2, 14 en plataforma PC. Experimenta la conducción de tu vida mientras te lanzas a la competición y arrasas las vallas, haces explotar los neumáticos, los tanques de agua y los toneles, y los lanzas contra otros conductores. Y si alguno, incluido tú, se ve involucrado en un gran choque, ponte cómodo y observa cómo son catapultados los conductores a través del parabrisas con efectos espectaculares. Otra característica exclusiva de Flatout 2 es que todo lo que destruyes o modifiques permanecerá así vuelta tras vuelta, elevando la masacre a niveles sin precedentes. Con más de 5.000 objetos que podrás destrozar en cada circuito y 40 piezas deformables en cada coche, te garantizamos que saltarán chispas en el caos de la carretera. Mientras avancen las diferentes carreras, reconocerás a los rivales de la IA, que es más difícil que te lo ponen. La decisión de cómo vencerlos es solo tuya. Puedes estrellarlos contra un puente, adelantarles tomando una ruta alternativa o usar nitro para sobrepasarlos en el último instante. Entre sus características se han añadido un modo campeonato mejorado. Hay muchas copas con niveles crecientes de dificultad, con series de carreras en cada una de las que el jugador compite para acumular dinero y puntos. La versión PS2 soporta partidas de hasta 2 jugadores a través de pantalla partida y de hasta 8 jugadores por turnos en los desafíos acrobáticos. Por contra, la versión PC soporta partidas de hasta 8 usuarios vía internet, modos carrera, derby o acrobacias, y 8 jugadores a través de red diaria local en los desafíos acrobáticos. El motor físico ha sido mejorado para una mayor sensación de realismo en la conducción. También puedes conducir a velocidades de vértigo en las pistas rápidas con recompensas extra de la nitro. La inteligencia artificial de los rivales ha sido mejorada. Los conductores rivales poseen ahora su propia personalidad, su propio pasado y comportamiento al volante. También hay objetos de bonificación desbloqueantes por primera vez, incluyendo coches de bonificación, copas de campeonato y medios de destrucción. Está ambientado en Estados Unidos, que es el original estaba ambientado en Europa. Hay 34 vehículos frente a los 16 del título original. También los tipos de coche adicionales, incluyendo los supercoches, deportivos, camionetas y compactos. Y se han añadido por primera vez un garaje para poder disfrutar de varios vehículos. Se ha incrementado el número de tipos de escenario y competición. También hay 60 combinaciones de circuitos, rutas alternativas y el doble estadios derby de destrucción. Toma nota, 7 de julio se lanza para PS2, 14 de julio se lanza para PC. El precio para PlayStation 2, $49.95, para PC, $39.95, y el PEGI es de más de 12 años. Mira, esto está bien, que por lo menos a quien le guste correr con el coche, que lo haga aquí en el videojuego y deje las carreteras tranquilas. Un recopilatorio antológico de la premiada saga de lucha Capcom al completo en PS2. ¿De qué estoy hablando? De Street Fighter Alpha Anthology. La renombrada saga de juegos de lucha Street Fighter de la compañía Capcom regresa al panorama en la actualidad con la edición de Street Fighter Alpha Anthology para el sistema de entretenimiento PlayStation 2 en forma de una recopilación monumental de la completa serie arcade Street Fighter Alpha. La combinación incluye conversiones directas de Street Fighter Alpha, Alpha 2, Alpha 2 Gold y Alpha 3, que nunca antes habían sido incluidas en el mismo soporte. Como bonus añadido, incluye el juego Super Gem Fighter Mini Mix, que nunca llegó a editarse en el mercado europeo y que se caracteriza por la versión de miniatura de los personajes, conformando un pack exclusivo de 5 juegos de acción en un mismo disco. Street Fighter Alpha Anthology estará disponible a partir del próximo 7 de julio en nuestro país. Hasta esa fecha, la franquicia Street Fighter ha vendido más de 27 millones de unidades en todo el mundo. Todos los títulos de la colección cuentan con 3 opciones centrales de modos de juegos. El modo arcade desafía a los jugadores a luchar contra una serie de oponentes controlados por la CPU con el fin de finalizar el juego completo. La modalidad versus permite que 2 jugadores escojan un luchador entre un elenco diverso de personajes y disputen batallas entre sí. Los luchadores pueden practicar los movimientos especiales y combos en el modo de entrenamiento. Adicionalmente, los 4 títulos alfa incluyen el modo de supervivencia, así como el modo de batalla dramática que permite pelear en equipos 2 contra 2. Street Fighter Alpha Anthology es un juego de lucha para PlayStation 2 que su PEGI es de más de 12 años. La fecha de lanzamiento, el 7 de julio del 2006. Hablamos de 2 noticias. Proen y Square Enix, socios en la distribución de Kingdom Hearts 2. Proen anunció la pasada semana que tras el acuerdo de distribución alcanzado con Square Enix, traerá a España Kingdom Hearts 2, que estará disponible para PlayStation 2 en los territorios PAL en otoño del 2006, de este año. La serie Kingdom Hearts combina el mundo de los personajes clásicos de Disney con los protagonistas y escenarios creados por Square Enix. El resultado es un inmenso universo rico y original que fascina a los aficionados de todo el mundo. Desde la año 2002, la serie Kingdom Hearts ha vendido más de 9 millones de unidades en todo el mundo y continúa aumentando su popularidad entre jugadores y aficionados, tanto de Disney como de Square Enix en todo su planeta. Kingdom Hearts 2 ya ha vendido más de casi 2 millones y medio de unidades entre Japón y Norteamérica desde su lanzamiento en diciembre de 2005 y marzo del 2006 respectivamente. Kingdom Hearts, según ha afirmado Carlos Astorki, director de marketing de Proen, reúne a los personajes de Disney y Square Enix juntando 2 universos imaginarios diferentes pero complementarios que han hecho millones de jugadores. Gracias a ese inigualable escenario, este es uno de los excepcionales, afirma Juegos, que resulta ser todo un éxito atractivo para todos los públicos. Según el presidente y CEO de Square Enix, John Yakamoto, estamos encantados de los acuerdos alcanzados para traer Kingdom Hearts 2 a los principales países de Europa. Para finalizar, hablamos que el icono de los videojuegos de Sega, Sonic the Hedgehog, celebra su 15 cumpleaños. El rápido es azul, ha vendido más de 44 millones de juegos y solo acaba de cumplir 15 años. Hoy Sega se une a millones de fans de todo el mundo para celebrar el 15 cumpleaños del icono de los videojuegos Sonic Hedgehog y asegurarse la continuación de su éxito con 3 intrépidos nuevos juegos Sonic, que nació el 23 de junio de 1991 como el personaje más rápido y el más avanzado tecnológicamente para la consola de Sega Genesis. Continúa marcando el paso innovando mientras se prepara para volar hacia la próxima generación de consolas y el sistema de Sony PlayStation portátil con increíbles nuevas aventuras rompedoras. Con 3 nuevos juegos escalares, Sonic the Hedgehog está listo para arrasar en su camino a lo más alto del mundo de los videojuegos una vez más. Además de su fama de videojuego, Sonic ha protagonizado 2 series de televisión, cómics y una película de dibujos. Bueno, pues esa es la información que hoy teníamos para finalizar este espacio de juegos. Continuamos enredando.
¿Quieres escuchar un divertido show hablando de software libre? Los especiales de Euskadi Digital te invitan este sábado al Linux Show que tuvo lugar en el pasado Congreso de Telecentros. Un espectáculo con ya más de 80 representaciones donde su creador Xavi de Blas presenta las ventajas de Linux entre humor y malabares. No te lo pierdas este sábado 1 de julio, como siempre, desde las 3 de la tarde aquí en Euskadi Digital.
Punto y final que vamos poniendo poco a poco a esta edición de Enredando, la número 167 que ha llegado a tu receptor de radio o quizás a tu reproductor MP3 en formato podcast. Te recuerdo la forma de participación, correo electrónico
oyentes@enredando.net,
el buzón de voz en el 94 483 30 10, y si quieres recibir toda la información está canal Enredando ya a tu disposición. Si quieres apuntarte, visita enredando.net y donde veas el avance de contenidos de esta edición 167 verás que hay un enlace para apuntarte a canal Enredando. De esa forma, totalmente gratuito, todas las semanas recibirás un correo electrónico. Saludamos rápidamente a Piper, Ocelot, Black Heavy, que se han dado de alta esta semana en nuestro portal. Como siempre, con el tiempo jugando a nuestra contra, finaliza esta edición de Enredando. En 7 días volvemos aquí a la radio, volvemos a Sky Digital. Eso sí, por favor, no te separes de tu radio, que esto continúa. Gracias y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!